Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Jaco. Aquí estamos de nuevo. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a los oyentes de Radio Martí y de Tempranito y de mañana. Bienvenidos desde ya a esta jornada de viernes. Una jornada donde también volveremos a estar atentos a todo lo que está pasando en Cuba durante todos estos días.
Sí, señor. Y darle las últimas noticias que han salido sobre el tema de Cuba. Muchísimas gracias a las personas que nos escribieron, que nos sintonizan, que nos oyen, que creen en nosotros, porque para ustedes hacemos este programa Tempranito y de mañana. Hoy en la producción está Patricia Martínez, en los controles Teudy Giró, Exilda Arjona, un servidor, está Jorge Jáuregui también en la sala de redacción, y vendrán a Lázaro Domínguez y Pepe Lacayo en los deportes, así que el equipo completo. Son las 6:02 y ahora presentamos a la otra miembro del equipo, Arianna González, con este segmento informativo.
En las informaciones, Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y a una unidad de las Fuerzas Especiales del Ministerio del Interior por abusar de los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La medida marcó los primeros pasos concretos de la administración del presidente Biden para presionar al gobierno de Cuba, mientras enfrenta los llamados de los legisladores estadounidenses y la comunidad cubanoamericana para mostrar un mayor apoyo a las mayores protestas que se han visto en la isla en décadas. El presidente Biden dijo en un comunicado que este es solo el comienzo, mensaje que repitió el vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que se designó a través del régimen global de sanciones Magnitsky a un individuo y una entidad. Dice que no espera que esa sea la suma total de las acciones de Estados Unidos, que se van a seguir revisando qué más se puede hacer, no solo para apoyar al pueblo cubano, sino también para pedir cuentas a quienes serían tan descarados en sus esfuerzos e intentos de violar los derechos humanos del pueblo cubano. En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos continuará tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales de conformidad con el Acta Magnitsky, según corresponda. El canciller cubano Bruno Rodríguez, en un mensaje por Twitter, calificó las sanciones de infundadas y calumniosas. El Departamento del Tesoro dijo que las sanciones fueron impuestas a toda una unidad de seguridad del Ministerio del Interior y al general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, describiéndolo como un líder de una entidad cuyos miembros han incurrido en graves abusos contra los derechos humanos. Las sanciones se impusieron en virtud de la ley global Magnitsky, utilizada para castigar a los violadores de derechos humanos con congelación de activos estadounidenses y prohibiciones de viajar a Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno ha sancionado al ministro de la FARC, así que al respecto, desde el Cerro en La Habana, la periodista independiente María Matienzo ha reaccionado con estas interrogantes sobre la eficiencia de esta medida y se pregunta si de verdad afectará o no a los acusados.
Yo creo que habría primero que ver en cómo se traducen realmente en los sucesos de la última semana, ¿no? O sea, habría que ver si realmente después, cuando baje la marea, estas personas que protagonizaron como miembros de los boinas negras, las golpizas, no reciben después visas, porque bueno, sabemos que esto aquí es un ciclo, que esas personas que hoy dan golpes, mañana recurren a los mismos recursos de visado y de migración que el resto, y son beneficiados sin que haya una previa verificación, supongo, ¿no? Habría que ver qué tipo de sanciones y cómo se traducen, ya digo, a toda esta barbarie que estamos viviendo aún. Y habría también que preguntarse cómo esto va a influir en la cantidad de parentescos o de parientes que hay en los Estados Unidos con negocios e inversiones de, evidentemente, la economía cubana, porque ninguno de ellos nació millonario. Yo siempre tengo cierta incertidumbre, o sea, cierto escepticismo con este tipo de medidas, porque nunca logro ver en la concreta una afectación al régimen.
Y ayer un grupo de cubanos realizó una protesta frente a la Embajada de Cuba en Costa Rica para unirse a la condena internacional de la represión desatada contra los manifestantes en las protestas en la isla. También recordaron el noveno aniversario de la muerte de los integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá y Harold Cepero. Desde San José, en Costa Rica, Michelle Céspedes.
Saludos a todos y gracias a Radio Martí, Martí Noticias, por este espacio que nos brindan para hablar un poquito sobre lo que hicimos acá en San José de Costa Rica frente a la embajada del régimen cubano. Primeramente, solicitamos la libertad de todos los presos políticos, la libertad del pueblo de Cuba, que hoy está sumido en un proceso de liberación, diciéndole al régimen: queremos libertad, queremos que nuestro pueblo sea libre y que no tengamos más una dictadura opresora todos los días en las calles. Luego solicitamos el rompimiento de las relaciones diplomáticas del gobierno de Costa Rica con el régimen cubano, y también recordamos el noveno aniversario de la desaparición de las vidas de Oswaldo Payá y Harold Cepero, asesinados por el régimen cubano en Bayamo, 22 de julio de 2012. Esto unió a los cubanos acá en San José de Costa Rica, haciendo estos reclamos ante la embajada del régimen cubano.
En otra información, aunque Haití atraviesa uno de los capítulos más convulsos de su historia reciente, el magnicidio de su presidente Jovenel Moïse podría convertirse en la coyuntura necesaria para enderezar el rumbo del país más pobre de las Américas. Divalicet Cash informa.
El mandatario Jovenel Moïse gobernó principalmente a través de decretos y buscó una reforma para fortalecer el poder presidencial desde que reemplazó a Michel Martelly en 2017.
A raíz de esto se da un rompimiento del Estado de Derecho y del orden constitucional del país, y estaba gobernando a través de decreto, pues él disuelve o básicamente echa a un lado el Parlamento de Haití. Es un sistema semipresidencialista.
Ahora, después del asesinato de Moïse, una de las opciones para la comunidad internacional es brindar el apoyo necesario para que Haití pueda celebrar las elecciones presidenciales programadas para los próximos meses. Pero otro experto considera la celebración de las elecciones como un error, porque la población apenas está desarrollando incipientes relaciones con los dirigentes que ahora se disputan el poder.
No insistir tanto en elecciones inmediatas en este año, que van a, es más fomentar un gran diálogo nacional y apoyar a los que están buscando reformar fundamentalmente las instituciones democráticas del país.
Ambos expertos coinciden en afirmar que de replantearse el acompañamiento internacional y el diálogo con toda la sociedad, el magnicidio podría generar las condiciones para un cambio sustancial en Haití. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y diez minutos de la mañana.
Aquí estamos en Tempranito de Mañana. Un saludo para esos oyentes que nos escribieron desde bien temprano, para Cueto 46, para Agustín, para Marta María. Marta María, te respondí al correo. Para el holguinero Segismundo, para el azucarero que también está ahí desde bien temprano escuchando. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y que está este correo SOS cubamartí@gmail.com también, donde ustedes pueden pues mandar sus videos, sus fotos, todo que lo que tengan y lo que quieran pues compartir con Radio y Televisión Martí acerca de todos estos sucesos que comenzaron el 11 de julio. Aquí estamos, también nos pueden llamar, Jaco.
Al 305-437-7118, 305-437-7118. Vamos a poner ahora, vamos a repetir las declaraciones del arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, respecto a los sucesos en Cuba. Así que escuchemos nuevamente a Monseñor.
Recordemos que la misa es una acción de gracias a Dios porque Jesucristo nos ha salvado. En cada misa tenemos una intención especial, sobre todo cuando venimos aquí al santuario, que la intención no solamente se hace privada, sino también en el santuario siempre es una intención por todos los cubanos. Por eso, hermanos, la misa de hoy vamos a ofrecerla por nuestra patria, para que todos los cubanos seamos hermanos. Los obispos, en medio de las dificultades, de las protestas, de las manifestaciones de estos últimos días, y también y producto de eso también, pues los presos que han habido, las represiones que han habido, la Iglesia quiere pedir por todos los cubanos, por toda Cuba. Los obispos hemos dicho que nuestra patria necesita cambios, cambios que le den esperanza a nuestro pueblo, que le den confianza, que nuestro pueblo necesita sentirse respetado cada vez que quiere expresar su manera de sentir, su manera de ver nuestras realidades, que nuestro pueblo también quiere cambios, cambios que les ayuden a planificar un futuro mejor y el bien para su familia, para personal, su familia, que eso redunde en el bien de la nación. Y sobre todo, hermano, vamos a pedir para que no haya violencia, para que las diferencias lógicas que existen en cada pueblo se resuelvan a través del diálogo, de la misericordia y del perdón, y nunca con la violencia y la intolerancia. Claro está, en medio de esta crisis de la pandemia, viendo que tantos casos hay en nuestros pueblos, ciudades, que el pico de la pandemia se ha disparado, que existe la escasez de tantos materiales, vamos a pedir al Señor para que aplaque esta pandemia, para que los médicos puedan atender a los pacientes con afecto, cariño y amor, para que tengan las condiciones necesarias, para que nosotros seamos responsables también. Madre de la Caridad, Madre y Patrona de Cuba, Madre de todos los cubanos, venimos ante tu altar como siempre hacemos. Cuando los cubanos venimos al cobre o ante tu imagen en nuestras casas, en algún templo, donde nosotros vayamos, en nuestras parroquias, siempre pedimos por nuestros hijos, por nuestros padres, nuestras familias, pero siempre Cuba está presente en esa petición. Siempre. Es difícil pensar a alguien que venga al cobre y no se acuerde de Cuba. Hoy venimos a implorarte, Madre, por nuestra patria, Venimos a implorarte. Y venimos con humildad, sabiendo que no somos perfectos, sabiendo que tal vez nosotros mismos hayamos contribuido al mal, porque todo hombre es posible que haga el mal, seguro que hace el mal. Quien no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pero venimos con humildad ante ti, Madre. Y venimos como vienen los cubanos también, que se acuerdan de Cuba, de la familia, pero también que ante ti nadie oculta su corazón, nadie. Lo que te decimos a ti, lo sabes tú, tu Hijo Jesús, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son cosas que no se comentan ni se riegan, eso brota del corazón. Así venimos, con ese deseo, para decirte las cosas, para decirte las cosas, para decirte lo que queremos. En el Evangelio al final decía que Jesús vio a la multitud y le dio lástima. Yo vengo también a enseñarte, a ponerte este pueblo que sufre también. Que sufre porque le duelen las cosas que pasan. Le duelen las cosas que pasan. En estos días han habido manifestaciones de decenas de miles de personas, principalmente jóvenes, que lo que uno oye de todo, pero sobre todo había un reclamo, el reclamo de que queremos cambios, el reclamo de que todos tienen derecho a expresarse, el reclamo de que deseamos una vida mejor para todos, de tener esperanza. Y yo vengo a ofrecerte eso. Los obispos, desde siempre, he escuchado, cuando yo no era obispo y después de ser obispo, que nosotros hemos pedido que siempre se respete a cada persona en su dignidad y en sus derechos. Que todos los hombres somos iguales, siempre. El último mensaje, nosotros hemos pedido que seamos hermanos, que no haya violencia, que haya cambios porque son necesarios y que toda persona sea respetada. En el mensaje del domingo, más sucinto, vamos a decir así, más corto, pero también más modesto, dada la circunstancia también. Nosotros hemos pedido lo mismo, hermano, madre. Siempre lo hemos venido pidiendo. Como Jesús, que a esa multitud que sufría, les enseñaba. Nosotros venimos a pedirte, madre, para que sepamos respetarnos unos a otros, para que nadie se sienta prepotente por encima de los demás, para que nadie sienta que tiene más derecho a los otros, sobre los otros, o que tiene la verdad en su mano. Te pedimos eso, madre. Mientras no hagamos eso, difícilmente nosotros podremos alcanzar la paz. Difícilmente nos podremos sentir seguros conviviendo como hermanos. Cuando uno se quiere poner por encima del otro, cuando no están atendiendo las opiniones de los demás, porque Cuba no es de un grupo, Cuba es de todos. Y no solamente Cuba, ningún pueblo del mundo es de un grupito, es de todos. Se habla ahora de ser mandado universal, porque es de todos y tenemos que respetarnos. Yo te pido, madre, que nos respetemos y protejamos la vida de cada persona. Y si vamos a defender algo, será el derecho de aquel que siendo pobre, en el sentido ese que no tiene poder, sin embargo, ese tiene derecho a hablar y a decirte las cosas. A ti, porque viene al cobre y te la dice. Y en la calle y donde él esté, porque eso es algo inherente al hombre. Lamentamos, madre, que estos anhelos de tantos miles de jóvenes se hayan visto truncados de manera violenta, reprimiendo tal vez aquellas manifestaciones violentas, pero también intimidando a todos aquellos que iban queriendo expresar una voluntad. Madre, cuida a tu pueblo, dale ánimo a tu pueblo. Te pedimos por todos los jóvenes que estaban allí, sus familias. Te pedimos por los guardias, los policías que estaban cuidando o que estaban protegiendo, estaban cumpliendo un deber. Te pedimos por todo lo que se ensalzaron en la violencia. ¿Querían violencia? No sé. Pero cuando el hombre no pone su corazón en tus manos, la violencia está. Porque está el odio, y está la prepotencia, y está la soberbia. No creo que nadie quiera reprimir al otro y destruirlo. No creo. Una persona sana, no lo creo. Sin embargo, la circunstancia, el pecado del hombre nos impulsa. Madre, que cada cubano, sobre todo cada joven, porque es la Cuba del futuro, ese joven tenga la esperanza de construir su propio futuro y el futuro de los demás, a formar una familia, a no tener que marcharse del país para encontrar un futuro mejor. Sí, madre, te pedimos por los jóvenes eso. Te pedimos por los jóvenes que están presos ahora y por sus familias. Y pedimos que haya misericordia, que se sellen las heridas. Yo creo que nadie quiere el mal de los demás. O por lo menos que se dé cuenta de que con eso no se resuelve nada. Sino, para sanar las heridas, que salgan pronto. Que salgan pronto. Para que su familia tenga sosiego. Para que haya confianza. Para que haya esperanza. Es la única manera. El perdón. La misericordia. Te pedimos, madre, también para que a nadie se le ocurra invitar a la violencia, para que a nadie se le ocurra proclamar la diferencia irreconciliable. A mayor autoridad, mayor responsabilidad, los padres con los hijos, los gobernantes con los súbditos. Nunca clamar la violencia, nunca. Te pedimos porque los jóvenes se sientan en paz y tranquilo, que dediquen su vida a lo que les gusta, al estudio, al trabajo, a lo que le agrada a cada uno. Madre, duele cuando adolescentes, jovencitos, casi niños, uno lo ha visto enfrentándose con otros jóvenes. Eso no había pasado en Cuba, no había pasado. Te pedimos para que hayan cambios, los cambios necesarios, los cambios que muchos esperamos, los cambios que dan esperanza, los cambios que los obispos hemos hablado, como les dije en todas nuestras últimas cartas y comunicados. Hace falta cambios, porque el pueblo sufre. Y sufre más ahora por el COVID, y sufre más ahora porque vemos muchas cosas paralizadas, y sufre más ahora porque tal vez no escucha las respuestas viables de aquellos que son los que tienen la responsabilidad de ponerlas. Hermanos, es así, por eso vengo delante de la madre. Madre, que se ablande los corazones. Madre, que nadie levante la mano contra el hermano. Que nadie se desaliente. Los que estaban ahí tenían esperanza. Los que estaban ahí tenían miedo. ¿Qué va a pasar? Y yo creo que miedo lo tenían todos, los que estaban en la calle manifestando y aquellos que guardaban el orden también. Y miedo tenían los niños jovencitos que estaban también militarizados. Todos tenían miedo. No podemos vivir con miedo. No es justo vivir con miedo. Hay que dar esperanza y hay que dar signos de cambio. Hay que decir palabras creíbles. Vamos a pedir con Juan Pablo II que Cuba se abra al mundo y el mundo a Cuba. Que nadie quiera aplastarnos a nosotros, porque nos hace la vida más dura, más dura. Pero ante todo, madre, que los cubanos sepamos respetarnos unos a otros. Porque si nosotros nos respetamos entre sí, el mundo nos va a respetar. Hemos pedido por lo que uno siente de este pueblo. Quiero pedir por los padres. Los padres sufren. Los padres sufren cuando ven a sus hijos así, sin esperanza. Los padres sufren en medio de la enfermedad del COVID. Los padres quieren lo mejor para sus hijos. Es así siempre. Esa es la naturaleza. Los padres quisieran darle a sus hijos la educación según sus criterios, y creencias. Quisieran eso. No quisiera que nadie más educara a sus hijos, sino de la manera que ellos creen que debe ser. Porque es un derecho que ellos tienen. No más ideologías. La ideología que vale es la persona humana, si hay una. Y esa persona es respetarla. Mejor dicho, esa persona lo que hay es que respetarla. Porque es imagen de Dios. Es tierra sagrada. Es sujeto de derechos y de deberes, como dice en el plano civil. Nosotros nos decimos, reafirmamos lo del plano civil, un sujeto de derechos y deberes, y lo decimos en el plano cristiano, hija de Dios, hecha según la imagen de Dios. Por lo tanto, merece todo respeto. Te pedimos por todos aquellos que nos han precedido en la vida, en la fe y en la defensa de nuestra patria. En elevar los valores, no solamente la defensa, en elevar los valores de cada cubano, que ya eso es defender la patria. Danos ánimo, danos valor, danos también misericordia, danos un espíritu fraterno, que nos reconozcamos en el otro del hermano y no al enemigo. Una patria dividida, una casa dividida, se destruye. Madre, todo esto te lo ofrecemos, como te dije al principio, porque lo tengo en el corazón, y cada cubano que viene aquí te pone lo que tiene en su corazón. El viernes pasado celebramos Nuestra Señora del Carmen, y una carmelita muy famosa, Santa Teresa de Jesús, tiene estas palabras: ayúdanos, ayúdanos a que se cumplan. Recordémosla. La verdad puede padecer, pero la verdad nunca muere. Ayúdanos a tener la seguridad, porque lo sabemos, de que tu Hijo siempre nos acompaña y que tú quieres lo mejor para todos y para todos los cubanos.
Fueron las palabras de Monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba. Son las 6:27 de la mañana, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Alfredo. Qué honor estar contigo, con Exilda.
Buenos días y bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos de viernes.
Bueno, pues, Alfredo salió perdiendo hoy.
¿Por qué?
¿Y eso?
¿Por qué?
Porque hoy no tienes a Fuentes Viñoli que te trae tus parquitos.
¿Qué te crees tú que salí perdiendo?
Él dice que salió ganando. No se lo digas a Viñoli, ¿ok? No se lo digas.
Hoy tenemos a Patricia. Qué lindo, qué lindo. Qué bueno. Bueno, pues que descanse, que Viñoli trabaja mucho. Así que tenemos a Patricia y a Teudi ahí en los controles. Y que estamos contentos de tenerlo. Y, por supuesto, los amigos de Radio Martí, hoy es viernes.
Uh-huh.
Hoy es viernes. Bueno, y entonces, hablando de viernes, Exilda y Alfredo, hay un profundo centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando en la región costera, que se extiende desde el sudeste de Georgia hasta el sur de Carolina del Sur, y está acompañado de una extensa área de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas intensas. Las condiciones son favorables para el desarrollo de este sistema en el curso de este fin de semana, mientras se mueve a lo largo de la costa sudeste de los Estados Unidos sobre las calientes aguas de la corriente del Golfo. Para Cuba, bueno, este fin de semana tendremos nublados, actividad en la región occidental sobre todo. Cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más probables en las provincias occidentales. Las mínimas han estado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas esta tarde, que será cálida, entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales y en la costa sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana de hoy, viernes 23 de julio de 2021. Está escuchando su emisora Radio Martí, Tempranito y de mañana. Gracias a las personas que nos están escuchando, que se levantan muy temprano para oírnos. Gracias.
Así mismo, nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y Jaco les va a dar el teléfono.
305-437-7118.
Bueno, y el portal independiente 14 y medio confirmó la liberación, y esto nos da muchísima alegría, Jaco, del el gran maestro cubano de ajedrez, Arián González, quien fue detenido cuando participaba en las protestas masivas del 11 de julio. Hace unos días estábamos hablando de esto y cómo la comunidad ajedrecística pues puso en alto el grito para la liberación de Arián González. 14 y medio confirmó la liberación cuando conversó con Maciel Hernández, que es pareja de Arián, y es bueno que haya salido, pero la noticia que no es muy buena es que está a esperas de un juicio. Lo han soltado, pero está a esperas de un juicio. Aquí vimos el video de Arián solito.
¡Qué valor!
Arián González, este deportista cubano. Y me gusta lo que puso una persona en Twitter. Él es Arián González, un deportista cubano de un deporte de lucha, de guerra. Él no es karateca, él no es luchador, él no es judoka, él no es boxeador. Él es simplemente ajedrecista, y así protestó valientemente frente al régimen comunista de Cuba. Y así lo golpearon, así se lo llevaron.
Y ajedrecista de la máxima categoría, porque tiene el título de gran maestro. Ahora, ¿qué tú crees, Exilda, que influyó más en la excarcelación de este gran maestro Silvio Rodríguez, que pidió amnistía para los detenidos que no fueron violentos, o la firme postura del también gran maestro y ex campeón del mundo, Gary Kasparov?
Bueno, me inclino, vamos a dar jaque mate, me inclino por Kasparov.
6:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, Amnistía Internacional denunció el jueves que las familias de los manifestantes detenidos en Cuba no están siendo informadas dentro de un razonable periodo de tiempo. Desde el 16 de julio, Amnistía habló con varios parientes de personas arrestadas como consecuencia de las protestas del 11 de julio. Ellos declararon que las autoridades cubanas no les habían informado del paradero de sus parientes. En uno de los casos, la familia no había sido informada por 96 horas. En otro caso, un miembro de la familia dijo que no había podido localizar a su pariente por 6 días. En ninguno de los casos, los parientes recibieron llamadas telefónicas de los detenidos. Amnistía subrayó que Cuba forma parte de la Convención Internacional para la Protección contra la Desaparición de Todas las Personas. De acuerdo con dicha convención, rehusar el reconocimiento de la privación de libertad de una persona puede ser considerado como una desaparición forzada, o sea, un delito de la ley internacional. Y según los datos recopilados por la organización no gubernamental de asesoría jurídica Cubalex, 127 personas han sido liberadas por el régimen cubano tras las protestas populares que comenzaron el 11 de julio, mientras que 491 permanecen detenidas o desaparecidas. La abogada Giselle Murphy Cruz, quien integra el equipo de Cubalex, así lo informó el jueves a Radio Martí.
En estos momentos la lista está en 618 en total. Lista que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas que están liberadas. La lista está en constante movimiento porque se está verificando y contrastando información. Entonces 127 personas se están reportando liberadas, por lo tanto quedan 491 entre desaparecidos y detenidos.
Y continuarán bajo arresto domiciliario tres periodistas de la revista independiente La Hora de Cuba, mientras que se reportan más nombres de detenidos asociados con las protestas del 11 de julio en demanda de libertad. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles fueron sacados de prisión los tres miembros de la revista La Hora de Cuba, quienes continuarán bajo prisión domiciliaria, y ya los tres tienen abogados para enfrentar la acusación por el delito de desorden público. Su director, Henry Constantín, nos dijo que aún en la tercera unidad de instrucción en el reparto Monte Carlos en la ciudad de Camagüey quedan muchas personas detenidas asociadas al 11J, y sobre las condiciones en el lugar señaló:
las celdas tienen doble puerta, las personas incomunicadas entre celda y celda, y allí sigue el interrogatorio, por lo menos con nosotros, era prácticamente uno al día y a veces dos con los instructores de la seguridad de Estado. Sufrimos una alimentación pésima, abusos en los derechos de comunicación nuestros.
Por su parte, Henry también rechazó enfáticamente las acusaciones en contra de los tres y las calificó de farsa judicial.
Nosotros, Neife y yo, ni siquiera llegamos a la protesta. No hay manera que hayamos podido hacer nada grave que tenga que ver con desorden público. Y en el caso de Iris, se encontraba dentro de la protesta, como se encontraban decenas de personas más, que eran mayoría jóvenes artistas, cuentapropistas, que coreaban libertad y libertad. O sea, para ellos es imposible admitir que la mayoría de los cubanos no comparten sus políticas y que quieren cambios en el país.
Mientras que en la sede provincial de la Seguridad del Estado, en la ciudad de Camagüey, permanecen detenidos varios activistas desde el domingo 11, informa Jordan Marrero Huerta.
Entre los detenidos se encuentra Edilesi Santana Jobo, Marisol Peña Escoba, Humberto Luciano Galindo Moya, José Luis Acosta, Leyani Heredia, Bárbaro de Céspedes y Giovanni Sepúlveda.
Y también desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, la delegada de Cuba Independiente y Democrática, Arelis Rodríguez Silva, reporta la situación de un ex deportista arrestado desde el domingo 11 y en espera de juicio.
La situación de José Luis Padrón Medero, hace más de un año que abandonó el deporte a sus 35 años de edad. Lo acusan de desorden público porque el día 11 él se manifestó aquí en Alquízar. Lo tienen detenido en Guanajuato. El hermano de él estuvo ayer allá, pero no lo dejaron ver. Lo tienen incomunicado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio recordó ayer el noveno aniversario de la muerte de los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero. Rubio dijo que es importante celebrar el legado de ambos en la defensa de la libertad de Cuba. La dictadura de Castro y Díaz-Canel debe responder ante la justicia y por este y todos los crímenes en los que han sido implicados, dijo Rubio, sobre la muerte de los dos activistas del Movimiento Cristiano Liberación. Payá y Cepero perdieron la vida en un accidente en una carretera cerca de Bayamo. La familia de Payá ha denunciado que no fue un accidente, sino un atentado del régimen. Varias organizaciones han pedido una investigación imparcial de lo ocurrido. En otra información, autoridades de Colombia denunciaron el jueves que el reciente ataque con ráfagas de fusil contra el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque fue planeado desde Venezuela por guerrilleros disidentes de las FARC y un ex militar colombiano. El informe lo tiene la agencia AFP.
El gobierno de Colombia denunció el jueves que el reciente ataque con ráfagas de fusil contra el helicóptero en que viajaba el presidente Iván Duque fue planeado por disidentes de las FARC y un ex militar colombiano. En la zona del atentado se encontraron dos fusiles AK-47 con la marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Que este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela. Y por lo tanto, es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques a la institucionalidad colombiana.
El 25 de junio, la aeronave presidencial recibió varios disparos mientras se aproximaba a un aeropuerto en la fronteriza ciudad de Cúcuta. El mandatario y sus acompañantes resultaron ilesos. Uno de los detenidos por el ataque es Andrés Fernando Medina, un capitán pensionado del ejército colombiano, que según las autoridades fue quien diseñó y ejecutó el plan contra Duque.
Fueron capturadas 10 personas, integrantes de esta organización en diferentes zonas del país, en Cúcuta, en el Zulia y en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, norte de Santander.
Los detenidos también serían responsables del ataque con coche bomba del 15 de junio en una instalación militar de la misma región, que dejó 44 heridos. Por ese asalto, además del exmilitar y sus cómplices, fueron arrestadas otras 7 personas. Duque ha acusado al presidente Nicolás Maduro de refugiar en territorio venezolano a disidentes y tropas del ELN. Sin relaciones diplomáticas desde 2019, ambos países comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana aquí en Tempranito y de Mañana.
Estabas hablando cuando hablamos del ajedrecista cubano que ya fue liberado pero que está pendiente a un juicio, que quién había influido más, si Silvio Rodríguez o Kasparov, y yo te dije que jaque mate Kasparov, y Silvio está pidiendo esta amnistía después de conversar con este muchacho, con Junior. Pero las personas han puesto muchas cosas acerca de esto, muchas opiniones. Una de ellas ha sido la artista cubana Anamely Ramos, y ella salió a darle freno a las declaraciones de Silvio Rodríguez, quien el miércoles consideró pedir amnistía para manifestantes no violentos, él lo aclaró, manifestantes no violentos, del pasado 11 de julio en Cuba. La activista y profesora de arte respondió rápidamente, y esta frase yo creo que lo resume todo. Anamely Ramos dijo: lo que más me aterra del episodio Silvio es que mientras él está desilusionado porque nos sentimos fuera, nosotros perdemos la vida. Ella dijo: me importa muy poco lo que le duela a Silvio. ¿Qué es esto? ¿Una terapia de grupo? Hay cientos de cubanos inocentes presos. Y como les dije, la polémica viene dada luego de que este miércoles el dramaturgo cubano Junior García Aguilera, quien también fue detenido violentamente el pasado 11 de julio, pues tuvo esta conversación con Silvio Rodríguez, y de ahí salió esta famosa amnistía, donde se dijo que tiene que haber más puentes, según Silvio, tiene que haber más diálogos, tiene que haber menos prejuicio, menos ganas de pegar y más deseos de resolver la montaña de temas económicos y políticos pendientes. ¿Qué dicen la mayoría de los internautas? Ah, en esta reunión sí, pero días antes tú dijiste que los videos habían sido incluso editados y que tú no sabías de las detenciones en Cuba. Nada, a veces se cambian la casaca.
El traje de policía, bueno, como que no le queda bien.
Así mismo, a veces se cambia la casaca.
Bueno, y hablando de gente que se expresa dentro de la isla, tenemos las palabras de una persona que vamos a poner ahora. La identidad de esta persona no fue revelada, pero el video salió de la isla, y lo que dice este señor es muy cierto, muy importante, y es muy lapidario. Así que vamos a escucharlo.
Y llegó la hora, y pasó lo que tenía que pasar. Lo que hace 20 años les dije a Iván, a Sergio, al coronel Roja, a Calderín, a los testaferros y represores de la seguridad del Estado. Les dije, van a ser una generación que de hecho ya nació, que no tiene nada que ver con el romanticismo revolucionario de la sierra ni del llano, ni tiene nada que ver con Playa Girón ni con Bahía de Cochino, ni le importa un pito si el Che Guevara murió en la quebrada del Yuro o si Camilo Cienfuegos se perdió en el mar o lo perdieron ustedes. Van a ser una generación que va a dar al traste con la revolución. Y de hecho, déjenme decirles algo. Ustedes tienen el poder político, pero no tienen el poder social. Ya no gozan de legitimidad. Se te acabaron las marchas del pueblo combatiente y las convocatorias del primero de mayo, las caldosas del comité, las membresías de la UJC, la FMC. Se te acabó todo eso. Ahora tienes que gobernar sin careta. Y las protestas de hace 3 días en Cuba marcarán en el país un antes y un después. El pueblo te dijo a ti: mira, no nos interesa coronavirus, no nos interesa que no haya que comer, no queremos medicina, queremos que se vayan, queremos libertad bajo el comunismo.
60 años trancado el dominó, criatura. 60 años sin industria, sin libertad, sin soberanía, sin integridad, reprimiendo, encarcelando, exiliando, asesinando. La gente se cansó. Esa generación que nació no tiene nada que ver con el 2 de diciembre del 56. Esa generación que nació es la generación del cambio profundo, radical y definitivo en Cuba. Se acabó. Y cogieron a este títere que se llamaba Canel, y él con sus ínfulas de poder lo pintaron como el bufón del reino, y ahora el culpable de todo es él. Él no es el culpable de eso. Es la familia Castro, el generalato y la piñita en la componenda que a lo largo de los años han servido y coadyuvado para oprimir y matar al pueblo cubano de hambre, de miseria, de desesperación. Y la gente tiene hambre. Y la gente va a volver a la casa. Y cuando vuelvas al poner el internet, se van a volver a convocar. Y volverán a salir. Porque la gente no tiene que comer. Porque los hijos están dando gritos porque no hay un vaso de leche. Porque tú, en 60 años como gobierno, no le has podido garantizar a tu pueblo, después de haberle prometido el paraíso en aquella revolución idílica, no le has podido dar a tu pueblo ni un triste vasito de leche para desayunar. No hay sueño, no hay esperanza, no hay medicina, no hay atención médica en tus hospitales. No hay un triste ataúd para enterrar un muerto. No hay esperanza, hay desesperación, hay incertidumbre. Ya no puedes gobernar dándole palo a la gente. Ya la gente sabe quién tú eres. Ya Randy Alonso, Rogelio Polanco, Taladrí, Lázaro Barredo Medina, Ailín Rodríguez de Rivet, ya no pueden pararse en la mesa redonda a decir que hay un imperio malo, que hay un bloqueo genocida, que hay un exilio, que paga mercenarios. Ya no podrán decir, seguiremos informando a nuestro pueblo. Ya la chota y la burla del programa este Reír del Cuento, de Luis Silva y esta componenda de cómplices, de bufones asalariados, que se han prestado los juegos de la seguridad para que el pueblo cubano esté tonto, que todos los cuentos se los creía, porque ya no se los cree. Se ría de su propia desgracia, el cuentecito ese para seguir entreteniendo. Ya la gente se acabó, ya la gente se cansó. Ya Santiago demostró que no es comunista. Holguín lo demostró Puerto Padre, lo demostró Guine, Bauta, Camagüey, Villa Clara, La Habana, el Malecón, 10 de octubre, Regla. Ya la gente viró las patrullas, ya la gente no tiene miedo. Y ahora tienes que gobernar encarcelando, ahora tienes que reprimir. Te pasó lo que te dije que te iba a pasar. Tuvieron toda la oportunidad del mundo de construir una buena nación. Tenían el modelo chino y pudieron implementarlo. Y siguieron aferrados y aferrados y aferrados. Y ahí están las consecuencias. El cántaro fue tanto a la fuente que ya se rompió. Y estas protestas han demostrado y han mandado un mensaje al mundo que el pueblo cubano está ávido de libertad y que ya el pueblo cubano es libre, porque ya se liberó el pensamiento. La libertad nace aquí. Y la rebelión es consecuencia de los hombres que ya se han liberado. El pueblo se rebeló porque es un pueblo libre. Y ustedes tienen dos caminos. No hay un tercer camino. No hay un pueblo que se va a quedar aguantando, soportando, pasando, para que ustedes vivan como ustedes viven. Tienen dos caminos. O se van, que es improbable que se vayan, por la complicidad que hay en el mundo y porque el pueblo no tiene con qué defenderse, o toman medidas profundas y drásticas para liberar la economía, para flexibilizar su represión, para darle un toque de colorete, de bondad a esa cruel dictadura que por 62 años ha masacrado al pueblo de Cuba. Se acabó el juego, se terminó.
la consigna patria o muerte que un día se enarboló, ya el pueblo cubano no la va a vitorear nunca más. Ahora lo que queda es patria y vida. Vamos a comer, señores comunistas. La mesa de la libertad está servida.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada al dominó, bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Tú 5'9", yo doble 2,
ya se acabó.
60 años, trancada al dominó, mira.
A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, porque el pensar diferente.
Con la incertidumbre del pasado plantado, 15 amigos puestos, listos para morirnos. Izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía. Omar Arrijo Fiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
En la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma, de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Seis y 52 minutos de la mañana, tiempo de deportes en Tempranito y de Mañana con Pepe Lacalle.
Muy buenas amigos oyentes y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Aunque hoy viernes es oficialmente la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de verano en la capital japonesa, muchas disciplinas comenzaron ya desde hace casi una semana. La selección norteamericana de fútbol femenino, que está compitiendo en los Juegos Olímpicos, se está recuperando de su humillante revés 3-0 contra Suecia y asegura haber aprendido su lección y confía en derrotar este fin de semana a Nueva Zelanda y luego, la próxima semana, confía en derrotar a Australia para clasificar a los cuartos de final y luego a la ronda de medallas. Preclasificada número uno en el mundo por la FIFA y más que favorita para ganar la medalla de oro de nuevo en las Olimpiadas, las norteamericanas perdieron por primera vez en 44 partidos oficiales, donde llevaban un saldo de 40 victorias, solo 4 empates y 0 derrota. El balompié femenino olímpico está estructurado de una manera que protege y favorece a los equipos fuertes, Por ejemplo, hay 3 grupos de 4 países, o sea, 12 naciones participando en total, y las mejores 8 de esas 12 clasifican a los cuartos de final. En otras palabras, las muchachas de Estados Unidos tendrían que terminar entre las peores 4 del certamen para resultar eliminadas en la primera ronda y marcharse a la casa sin medalla, cosa que absolutamente nadie está contemplando en este momento. Eso sí, la selección femenina norteamericana de fútbol no puede darse el lujo de perder otra vez, y mucho menos por goleada, ningún otro partido en estos Juegos Olímpicos, y esperan ganar medalla. Lo bueno de cualquier competencia de balompié internacional es que uno es dueño de su propio destino y no depende de nadie para lograr una medalla. Si las norteamericanas ganan el resto de sus partidos, serán campeonas olímpicas y punto. Nadie se acordará que perdieron su primer encuentro por paliza 3-0 contra Suecia si logran colgarse la medalla de oro en la final. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Anoche los angelinos de Anaheim derrotaron a los mellizos de Minnesota 3-2. Y en este partido José La Candelita Iglesias conectó 2 imparables, anotó una carrera para los angelinos. Está bateando 284 José La Candelita Iglesias. El ganador fue Haney, 6-7, lanzó 7 entradas completas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 7. Minnesota se está hundiendo cada día más y más en la Liga Americana Centro. Los Cachorritos de Chicago perdieron otra vez contra los Cardenales de San Luis 3-2. El cubano boricua Nolan Arenado, con su jonrón número 19 de la temporada, está bateando 258. De cualquier manera, sus 3 categorías ofensivas, promedio, jonrones y carreras impulsadas, muchísimo más bajo de lo que todo el mundo se imagina, y también mucho más bajo cuando jugaba en Denver, allá en el Mile High Stadium con los Rockies de Colorado. Por los Cachorritos de Chicago, Merrishnek, el center fielder, impulsó 2 carreras en este partido, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Cardenales se apuntaron la victoria divisional. Los Padres de San Diego derrotaron a los Marlins de Miami aquí mismo en la capital del sol. El resultado final fue 3-2. 3 boletos negociados por el venezolano Rojas en este partido. Vamos a ver cómo le fue a los Padres de San Diego. Myers con un doblete contra la cerca, su número 15. Las carreras impulsadas, Profar, el holandés, con 2 hits y 2 carreras impulsadas, está bateando 239. El ganador fue Schnell, 4 victorias, 3 derrotas, lanzó 6 entradas completas con 3 hits, una carrera limpia, 3 boletos, ponchó a 8. Por los Marlins, Holloway, el perdedor, entró en relevo, 3 entradas, 2 tercios, 3 hits, 3 carreras, 2 boletos y ponchó a 5. Los Indios de Cleveland perdieron contra los Tampa Bay Rays 5-4, y el héroe indiscutible en la jornada, el cubano Yandy Díaz, con 4 hits en 5 turnos al bate, incluyendo 2 carreras anotadas, también impulsó una. El cubano está bateando 261. La victoria fue en extra innings. El otro cubano del equipo tampeño, Randy Arozarena, que en su más reciente partido había jonroneado 2 veces y había bateado 3 hits, bueno, contribuyó con un sencillo en 5 turnos al bate contra los Indios. Su promedio es 252. Por los Indios, Reyes, el bateador designado, tuvo 3 hits en este encuentro. El partido lo ganó para el equipo de Tampa, Fairbanks, 3-3 en lo que va la temporada. El perdedor fue Shaw. Así que los Tampa Bay Rays continúan amenazando con quitarle el primer lugar de la Liga Americana Este a los Medias Rojas de Boston, y Tampa Bay también adquirió vía un canje histórico al jonronero dominicano Nelson Cruz, proveniente de los Mellizos de Minnesota, un canje que incluye a un total de 4 prospectos que van para Minnesota, y Nelson Cruz ahora estará jonroneando para los Tampa Bay Rays. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana, aquí en Tempranito y de Mañana, su programa de Radio Martí.
¿Qué tú crees de las bolas de cristal? ¿Tú crees en las bolas de cristal, en esas personas que vaticinan el futuro?
Si me lo hacen gratis y aciertan, sí. Si me cobran y me dicen mentiras, no.
¿Y si ese futuro lo está vaticinando y lo está visualizando Díaz-Canel? ¿Tú le crees? Te la puse difícil.
Me la pusiste difícil. Eso va examen.
¿Qué quiso decir el autor cuando dijo: vamos a seguir haciendo y vamos a superar este momento? Yo también digo, todas las cosas ahora vinieron juntas. De todo eso vamos a salir y después va a venir todo lo bueno junto. De acuerdo. Esto fue lo que dijo Díaz-Canel, el gobernante Miguel Díaz-Canel, en un baño de pueblo, en una limpieza de imagen que quiso hacerse en el barrio del Romerillo, en La Habana, para hacerse fotos y videos con el pueblo, porque la campaña que hay contra Díaz-Canel, aquí no vamos a decir el apellido que se le ha puesto por varios lugares del mundo, pero todo el que me está escuchando en Cuba y fuera de Cuba sabe cuál es este apellido que le han colgado a Miguel Díaz-Canel. Pues ahora es como una limpieza de imagen. Él ha ido a este barrio habanero del Romerillo, se ha dado un baño de pueblo, la gente lo ha querido muchísimo. Él dijo: la revolución siempre va a estar al lado del pueblo. Esto es nuevo, o ya tú lo habías escuchado antes. La revolución solo nace del pueblo, y lo que la revolución no ha podido hacer más por ineficiencias ha sido culpa de ¿quién?
De nosotros. Del imperio.
Ha sido culpa del imperio. Pero como él tiene esta bola de cristal, él dice que todo lo malo ha venido, pero que todo lo bueno va a venir junto.
En los próximos 62,000 milenios.
Los comentarios son un primor, porque esto lo colgó en Facebook una periodista oficialista, y los comentarios son un primor. Está más interesante los comentarios que lo que él dijo. Fíjate.
Pero ven acá, ¿no era que Fidel a mediados de los 80 se retrató en primera plana en el Granma arriba de una bulldozer destruyendo casas en el Romerillo? ¿No era que iba a acabar con ese barrio?
No voy a permitir que hables eso. La bola de cristal lo dijo y la bola de cristal lo sigue afirmando. Van a venir cosas muy buenas juntas. Ajá. Te tienes que dar un baño de pueblo.
7:03 minutos de la mañana. Si no fuera tan triste, de verdad que diera ganas de reír, pero
así mismo.
Ustedes entienden.
Nos reímos con ironía, sí, con cinismo.
Sí, señor. Sí, señor. 7:03 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González aquí en Radio Martí.
En las informaciones, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó las detenciones masivas y los juicios falsos que están condenando injustamente a prisión a los manifestantes antigubernamentales en Cuba, y habló de las sanciones que impuso su gobierno al régimen cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el presidente dijo que el pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica que todas las personas y que Estados Unidos apoya a los valientes cubanos que han salido a las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista. Señaló que este jueves su administración está imponiendo nuevas sanciones contra elementos del régimen cubano responsables de la represión. El ministro de las Fuerzas Armadas y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior para hacerlos responsables de sus acciones, añadiendo que esto es solo el comienzo. Expresó además que el apoyo de Estados Unidos al pueblo cubano es inquebrantable y que se están asegurando de que los cubanoamericanos sean socios vitales en los esfuerzos por brindar alivio a las personas que sufren en la isla, señalando que están trabajando con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para brindar acceso a Internet al pueblo cubano que eluda los esfuerzos de censura del régimen. Asimismo, añadió que están revisando la política de remesas para determinar cómo se puede maximizar el apoyo al pueblo cubano y que están comprometidos a renovar el personal de la embajada en La Habana para brindar servicios consulares a los cubanos y mejorar la capacidad de relacionarse con la sociedad civil. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Sin embargo, para la líder de las damas de blanco, Berta Soler, la Casa Blanca tiene que endurecer aún más las medidas.
Con respecto a estas nuevas medidas de sanción que la administración John Biden ha puesto al ministro de las Fuerzas Armadas de la Boina Negra, realmente yo pienso que eso ha sido bien blando y esto no va a resolver la situación de la violencia que el régimen cubano ha desatado o ha fortalecido desde el día 11 con los manifestantes, porque realmente cómo van a controlar quién son los que integran los Boinas Negras, son cientos de personas, de jóvenes que están metidos en Boinas Negras, cómo lo van a poder controlar, cómo van a poder controlar al ministro de la FARC. Realmente pienso que Biden debe ser más fuerte con respecto a Cuba, con respecto al régimen cubano, realmente tiene que tener más fortaleza, y se lo remesa, no vale sino al régimen cubano, realmente no levantar el embargo, realmente les digo de que esto no va a resolver la situación de que está presentando ahora mismo un pueblo que está hambriento, un pueblo que está sufrido, un pueblo que salió a las calles de una forma pacífica a exigir la libertad que le ha robado por más de 60 años una dictadura. Y estoy hablando con la prima de una joven que salió o participó en la manifestación y la han sancionado un juicio sumarísimo a un año de privación de libertad y después de 11 días le han dado 13 segundos para comunicar de que ya están enguatados. Realmente esto no va a resolver nada.
Y la organización Human Rights Watch denunció que el periodista y activista cubano Dixán Gaín Zamoré está preso desde el 11 de julio. Ese día participó de las manifestaciones. Luego la policía lo fue a buscar a su casa y lo acusó de desorden público. Human Rights Watch exigió la libertad de Gaín y advirtió que está en huelga de hambre. Y el senador Marco Rubio dijo que las redes privadas virtuales conocidas como VPN pueden ayudar al pueblo cubano a conectarse al Internet y lidiar con el bloqueo del régimen impuesto al pueblo, pero también advirtió que no hace nada si el régimen corta el acceso a Internet. Rubio abordó este tema el jueves tras las declaraciones de la Casa Blanca sobre la necesidad de mejorar el acceso de los cubanos al Internet. El senador cubano-americano dijo que la tecnología existe para proporcionar servicios celular y satelital desde globos y otros métodos directamente a quienes no tienen acceso a Internet, pero eso no sucederá en Cuba, al menos que la administración Biden dé un paso adelante. Dijo que se alegra de que el presidente Biden esté comenzando a tomar medidas, pero aclaró que debe hacer más para ayudar al pueblo de Cuba a asegurar el acceso sin censura a Internet. Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:08 de la mañana en Tempranito y de Mañana.
Un saludo para Leonardo Primero, que le ha enviado un saludo muy afectuoso también a la productora que está hoy con nosotros. Que dice ella que muchísimas gracias.
Patricia Martínez.
Así mismo.
Bueno, en breve vamos a presentar al profesor historiador Luis Martínez, que es profesor de la Universidad Central de la Florida. El profesor historiador concedió una entrevista a este programa tempranito y de mañana sobre la actualidad cubana, así que vamos a escucharlo. Buenos días, gracias por participar en este programa tempranito y de mañana. Profesor, los acontecimientos de Cuba a partir del 11 de julio, ¿lo sorprendieron a usted, que es un estudioso en el tema cubano?
Honestamente sí, me sorprendieron, y no solamente a mí, que llevo años estudiando este tema, sorprendieron al mundo e inclusive sorprendieron al régimen castrista, donde, como los radioescuchas saben, hay una sola cosa que funciona bien y es el aparato represivo y de espionaje interno. Así que si ellos fueron sorprendidos, pues yo también.
Profesor, la premura de la gente en Cuba que se ha lanzado a las calles, los que están arrestados, es enorme. Hay un sentido de urgencia de ayuda. ¿Cuál considera usted que es la mejor ayuda que puede tener el pueblo cubano en este momento?
Sí, eso es algo que también ha sorprendido en cierta medida, y es el apoyo internacional que está recibiendo el pueblo cubano. No hablo solamente de aquellos que usualmente están contra el régimen. Estoy hablando inclusive de líderes políticos de izquierda como Bachelet en Chile, militantes en Francia, aquí en Estados Unidos, desde Seattle hasta Miami, el Vaticano, la OEA, las Naciones Unidas. Esto es inusitado y yo creo que por ahí es donde viene la solución para Cuba. Presión desde la isla de los manifestantes que con gran valentía están arriesgando todo y presiones internacionales.
Y yo creo que considero que muchos analistas en el tema opinan que hay un parteaguas, hay un antes y un después del 11 de julio de este 2021. Pero en los procesos sociales hay una especie de nacimiento, evolución y muerte. ¿Cuándo considera usted que murió la Revolución Cubana?
Esa es una muy buena pregunta. La palabra revolución se usa de distintas formas. Algunos hablan de la revolución como la rebelión que lleva al poder a Castro. En Cuba todavía argumentan que la revolución está en pie. La verdad que los historiadores generalmente vemos el año 1970 como el fin de la Revolución Cubana, porque desde ese momento empiezan a retroceder ciertas leyes, ciertas prácticas revolucionarias del principio. Por ejemplo, el deseo de un egalitarismo en la isla, eso se va perdiendo ya en el año 1970, cuando Cuba se rinde ante la Unión Soviética debido al fracaso de la zafra de los 10 millones.
Ahora mismo, ¿cuáles son las herramientas que cree usted que le quedan disponibles al régimen cubano para tratar de aplacar esa imagen tan negativa que tiene a nivel internacional?
Sí, curiosamente, estamos viendo que el régimen de Miguel Díaz-Canel ha tomado unas medidas para, digámoslo, aliviar un poco la situación crítica de los alimentos y las medicinas. Y se trata de bajar o acabar con algunos impuestos. O sea que ellos están reconociendo que en gran medida la carestía de comida y medicinas es culpa del gobierno. En lo político, sin embargo, no han dado un paso. Yo entiendo que esta es una coyuntura muy importante. Los Castros, bueno, Fidel se murió ya hace algunos años. Raúl Castro ya está fuera por completo. Tengo entendido que él participó el mismo domingo en unas reuniones en el Politburó, donde él ya no era miembro del Politburó desde abril. El régimen de Cuba está consciente que Díaz-Canel no tiene las credenciales revolucionarias, no tiene el carisma, no tiene el respeto y tampoco tiene la imaginación de los Castro. Y por consiguiente, curiosamente, ese mismo domingo salen a la luz estos personajes ya en sus 90 años, Raúl Castro, Machado Ventura, el temible Ramiro Valdés, quien también salió del Poliburó en abril. Y es muy curioso. Y la clave es que el pueblo no reconoce a Díaz-Canel como un revolucionario, lo reconoce como una manufactura burocrática.
Pero, doctor, la fuerza, la impronta, la fortaleza que tuvo el régimen en la figura de Fidel Castro y luego la de su hermano, le hizo un beneficio, y usted me corrige si estoy equivocado, le hizo un beneficio y un daño profundo a ese propio gobierno cuando ese absolutismo cesa con la muerte de Fidel y cesa después con la desaparición de la escena política, digamos, cada vez más de Raúl Castro, deja en una posición bien incómoda, bien delicada, tambaleante a la persona que viene detrás, llámese Díaz-Canel o quien se llame. Le queda a esa generación nonagenaria de algunos comandantes que aún viven la esperanza de que si Díaz-Canel no tiene ese apoyo popular, venga otra persona que quizás tenga otro carisma y tenga algún apoyo, o no tienen de dónde sacar una figura.
Aparentemente, y usted ha dado en el clavo, ¿no? Estas dos figuras, Fidel y Raúl Castro, por el monopolio que tenían el poder y por el culto a la personalidad que generaron, no supieron crear una generación de sustitución. Esto es increíble. Cuando el régimen, cuando los revolucionarios toman el poder, yo no había nacido. Yo tengo ahora 61 años y todavía prácticamente la misma generación está en el poder. O sea que aquellos jóvenes, y curiosamente recuerdo una frase de Fidel Castro criticando a Mao Zedong, diciendo que los líderes de la revolución no estarían en el poder más de los 40 años. Algo por el estilo. No lograron, precisamente por ese culto a la personalidad, crear una nueva generación. Había en los 90 algunas figuras como Laje, Robaina, figuras juveniles de un cierto atractivo en el sentido de su personalidad, pero el régimen acabó con ellos y dejó esa segunda generación de relevo acéfala.
Es una generación, considera usted entonces, en otras palabras, enteramente egoísta, la generación primaria que gobernó la revolución y no supo educar a sus hijos, en el sentido de que los preparó para que fueran a lo mejor dueños de empresas y visionarios de otras cosas, pero fuera de Cuba. De hecho, se dice mucho que hay descendientes de estos ministros y generales que viven fuera de Cuba, o sea que ni siquiera ellos están creyendo que pueden ser sustitutos de sus padres y abuelos.
Exactamente. No hay una posibilidad de eso. Recordemos también la figura del general Ochoa, una figura que por su heroicidad en el campo de batalla, cosa que no se le puede reconocer a Raúl Castro, tuvo una gran popularidad a fines de los 80 y cómo fue, enjuiciado y ejecutado.
Han matado amigos y enemigos, se han dedicado a eso. Profesor, ¿se ha estudiado usted o ha escudriñado estos generales y cuadros del ejército? Porque siempre se dice que quizás el ejército ha tenido una posición completamente diferente. Los órganos represores son los del Ministerio del Interior. No ha sido así el ejército, que se ha dedicado enteramente a, bueno, ahora a la economía, antes era a las guerras internacionalistas. ¿Cree usted que el ejército se mantenga al margen o que llegue un momento en que también le echen mano a esa fuerza?
Sí, el ejército en Cuba, las Fuerzas Armadas, dentro de lo que viene a ser Cuba, tienen una buena reputación. En gran medida porque jamás han levantado un dedo contra su propio pueblo. Eso ha sido funciones del Ministerio del Interior y de otros órganos represivos. También se le reconoce una heroicidad a aquellos que lucharon en África en la década del 80. Curiosamente, Raúl Castro entendió que tenía que fortalecer ese grupo, esa casta militar, y los envió a ciertos líderes militares a estudiar a Europa, nada más y nada menos que administración de empresas. Luego los beneficia para retener su lealtad y fortalecerla, les da el poder a los líderes militares, generales, coroneles, etcétera, para que rijan la economía del país, convirtiéndose en los directores de las muchas empresas estatales que hay en Cuba. Esa fue una estrategia que aparentemente ha funcionado. Al día de hoy, los militares controlan el 70% de la economía. O sea, que a los militares no les conviene tampoco un cambio en el régimen. Veremos a ver qué pasa, veremos a ver si el lado civil, entre comillas, porque en Cuba no hay nada civil, el lado civil da la impresión de caer en algún momento. Yo entiendo que los militares van a jugar algún papel, preferiblemente quisiera yo, un papel para establecer alguna transición fuera de un sistema que es un partido y un líder.
Usted, aunque no vivía en Cuba en los años 80, por sus estudios debe saber que a principios de los años 80 hubo un espejismo, un intento de florecimiento del tema económico dentro de la isla. Y no es que existiera abundancia, sino que quizás fue unos pequeños años donde menos carencia hubo. Había transporte, había ciertos productos en las tiendas que el cubano podía comprar. Estamos hablando de hace 40 años atrás. ¿Cree usted que el régimen esté en condiciones de regresar 40 años atrás en su historia y regresar el país a momentos económicos más felices y con eso calmar a parte de la población? ¿Tiene las herramientas ahora mismo para hacerlo?
No las tiene y la coyuntura tampoco es propicia. En el año 1970, a raíz del fracaso de la zafra de los 10 millones, Cuba no tiene otra posibilidad que lanzarse completamente a los brazos de la Unión Soviética, y la Unión Soviética le da una recompensa a Cuba de billones de dólares. Los tiempos mejores, de hecho, en Cuba durante la Revolución fueron del año 1970 a 1985. Y aunque en Cuba siempre hubo carestía, desde el primer año de la Revolución hasta el presente, esos sí fueron unos años de cierta, no la llamaría yo prosperidad, sino cierta estabilidad económica. Cuba en estos momentos no tiene esa capacidad, en gran medida porque ha enajenado a lo que vendría a ser la fuerza motriz de cualquier prosperidad, que es el pueblo de Cuba. O sea, la misma gente que se está lanzando a la calle y sus parientes son los mismos que trabajan en Cuba, en las fábricas, las pocas que quedan, en la agricultura, en el turismo. O sea, uno no puede levantar un país esperando productividad y a la misma vez lo reprime de la forma en la cual hemos visto, brutal.
Profesor, a nivel internacional, y ubiquémonos en Latinoamérica, gobiernos como los de Nicaragua, Venezuela, ahora con el triunfo de Castillo en Perú, son gobiernos, en cierta forma, aliados, protegidos y protectores del régimen de La Habana, pero no son países ricos. ¿Hasta qué punto estos aliados pobres podrían ayudar al gobierno de La Habana?
Yo creo que como único pueden ayudar es a nivel retórico en estos momentos. Los otros dos países, dos de los tres países que menciona, Nicaragua y Venezuela, son un desastre económico. Lo mismo que sucede en Cuba, es la misma fórmula, ¿no? Comunista, aunque en Venezuela le llaman socialismo. En el caso de Perú, pues es una nación que ya tiene mayores posibilidades por la minería. No es un país pobre, debería ser un país más rico. Pero yo no veo a Perú lanzarse en estos momentos en contra de sus propios intereses a hacer nada en cuanto a apoyar al régimen de Cuba en una forma sustancial.
Hábleme entonces fuera del ámbito de América Latina, hábleme de China y hábleme de Rusia.
Sí, esos son dos factores que están jugando un rol global. Tenemos por un lado, pues vivimos en un mundo donde hay estas tres potencias, Estados Unidos, Rusia y China. Obviamente Estados Unidos está a la cabeza en el sentido económico, en el sentido del estándar de vida de su población y el sentido también militar. Rusia, curiosamente, es un país empobrecido, que poco puede hacer. Es un país donde el comunismo acabó, pero persistió el autoritarismo, persistió la dictadura. Como podemos ver, China juega un papel mucho más pujante internacionalmente. Es importante, y quisiera mencionar que los Castro le dieron a Estados Unidos lo que Estados Unidos siempre quiso, y era una isla estable, política y socialmente. Estados Unidos no se puede dar el lujo de que la isla de Cuba caiga en una anarquía. Entonces los chinos obviamente tienen una política exterior expansionista. No creo que Estados Unidos deba permitir que ellos tomen más poder. Actualmente los chinos tienen una gran presencia en Cuba. Lo que pasa es que no son tan generosos en cuanto a su apoyo económico a la isla. Pero sí, China es el principal país en cuanto a comercio con Cuba.
Profesor, finalmente, ¿cómo visualiza usted que sea un futuro cercano después de este 11M para Cuba?
Es difícil especular para un historiador, y nosotros los cubanos nos hemos quemado en el pasado con predicciones de la caída del régimen dictatorial en Cuba. Recordemos el año 1989, ya viene llegando. Recordemos también la crisis de Elian González. Me duele decir esto, pero los cubanos americanos y los cubanos que vivimos en este país no le hemos ganado ni una sola victoria al régimen de Cuba en 62 años. Yo veo esta coyuntura de forma distinta. Los cubanos en este país debemos seguir muy físicamente, y me refiero a protestas, marchas, a lo largo y a lo ancho de esta nación. Los niveles de movilización que hemos visto no los hemos visto antes. Y sabemos bien que para la Casa Blanca, para la administración de Biden, la Florida es esencial. Y me parece que por ahí se van armando unas coyunturas propicias a que el gobierno de Estados Unidos se active más, y no solamente al nivel de la retórica, sino acciones, y posiblemente este pueda ser el momento. Yo entiendo que este es un turning point, un parteaguas en la historia de la Revolución Cubana.
Bien, profesor Luis Martínez Fernández, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha regalado a Radio Martí. No sé si es la primera vez que habla con nosotros, espero que no sea la última.
En efecto, aquí estamos a la orden siempre. Muchas gracias.
Pues gracias a usted. 7:26 minutos de la mañana, y ahora hacemos contacto con Lázaro Domínguez para que nos dé el estado del tiempo sobre la isla de Cuba.
Alfredo, yo tengo una preguntita para ti, para Exilio y para ti. ¿Viste o vieron el video del barbero y el represor?
Claro que lo vi, claro que lo vi. Todavía hay personas con vergüenza.
Eso no tiene desperdicio. Uh-huh.
Lo vi. Muy evidente y muy descriptivo de lo que están sintiendo muchísimos cubanos ahora mismo.
Oh, efectivamente. Cuando un país ya llega a ese medio en que un barbero no quiere pelar a un ser humano, la cosa está muy mal ya.
Así mismo.
Bueno, pues Exilda y Alfredo, en las latitudes tropicales se muestran esta mañana ligeramente más activas, y se destaca una fuerte onda tropical que se halla sobre las aguas del Atlántico al este y algo distante del arco de las Antillas Menores, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas intensas, que se mueven al oeste a 22 kilómetros por hora. Hay otra onda tropical que ha estado afectando el arco de las Antillas Menores con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero que se está internando esta mañana en las aguas del Mar Caribe Oriental, acercándose al sur de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más probables en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas esta tarde, en que será sin dudas muy cálida, entre los 33 y los 36. los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en la costa sur de Pinar del Río, pero hay poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana, está escuchando Radio Martí, tempranito y de mañana.
Y Jaco, la Casa Blanca encendió luces con los colores de la bandera de Cuba. Así que ahí estamos, cubanos, ahí estamos. Gracias a todos los que han escrito a Tempranito de Mañana. Un saludo para el cubano de Finlandia, lo que me enviaste, no lo puedo ver. Un saludo para Yaquisito que dice Patria y Vida.
Muchísimas gracias a las personas que nos escriben, que nos oyen, a todos los que están en cualquier punto cardinal de este mundo, que sienten por Cuba, aunque se hayan ido hace muchos años, porque muchas de las personas que escuchan Radio Martí se fueron de Cuba hace muchos años, algunos le quedan parientes cercanos, otros no tan cercanos, algunos no le queda nadie, pero sienten por Cuba. Y ojo, hay muchachos jóvenes como los que están siendo sometidos a juicios sumarios en Cuba, que han nacido aquí en Estados Unidos, que son cubanoamericanos y que sienten por Cuba, y que cuando salió el pueblo cubano de Miami a manifestarse en favor de la libertad de Cuba, cargaron con una bandera americana, una bandera cubana, y salieron a las calles de aquí de Miami a decir patria y vida, una patria que ellos no conocen, una patria donde no nacieron, pero nacieron sus padres y tienen en su cerebro la educación correcta para que no se dejen engañar el día de mañana. Y todos ellos gritaron patria y vida. Así que muy bien por esos muchachos. Son las 7:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y a una unidad de las Fuerzas Especiales del Ministerio del Interior por abusar de los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La medida marcó los primeros pasos concretos de la administración del presidente Biden para presionar al gobierno de Cuba, mientras enfrenta los llamados de los legisladores estadounidenses y la comunidad cubanoamericana para mostrar un mayor apoyo a las mayores protestas que se han visto en la isla en décadas. El presidente Biden dijo en un comunicado que este es solo el comienzo, mensaje que repitió el vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que se designó a través del régimen global de sanciones Magnitsky a un individuo y una entidad. Dice que no espera que esa sea la suma total de las acciones de Estados Unidos, que se van a seguir revisando qué más se puede hacer, no solo para apoyar al pueblo cubano, sino también para pedir cuentas a quienes serían tan descarados en sus esfuerzos e intentos de violar los derechos humanos del pueblo cubano. En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos continuará tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales de conformidad con el Acta Magnitsky, según corresponda. El canciller cubano Bruno Rodríguez, en un mensaje por Twitter, calificó las sanciones de infundadas y calumniosas. El Departamento del Tesoro dijo que las sanciones fueron impuestas a toda una unidad de seguridad del Ministerio del Interior y al general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, describiéndolo como un líder de una entidad cuyos miembros han incurrido en graves abusos contra los derechos humanos. Las sanciones se impusieron en virtud de la Ley Global Magnitsky, utilizada para castigar a los violadores de derechos humanos con congelación de activos estadounidenses y prohibiciones de viajar a Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno ha sancionado al ministro de la FARC, así que al respecto, desde el Cerro en La Habana, la periodista independiente María Matienzo ha reaccionado con estas interrogantes sobre la eficiencia de esta medida y se pregunta si de verdad afectará o no a los acusados.
Yo creo que habría primero que ver en cómo se traducen realmente en los sucesos de la última semana, ¿no? O sea, habría que ver si realmente después, cuando baje la marea, estas personas que protagonizaron como miembros de los boinas negras, las golpizas, no reciben después visas, porque bueno, sabemos que esto aquí es un ciclo, que esas personas que hoy dan golpes, mañana recurren a los mismos recursos de visado y de migración que el resto, y son beneficiados sin que haya una previa verificación, supongo, ¿no? Habría que ver qué tipo de sanciones y cómo se traducen, ya digo, a toda esta barbarie que estamos viviendo aún. Y habría también que preguntarse cómo esto va a influir en la cantidad de parentescos o de parientes que hay en los Estados Unidos con negocios e inversiones de, evidentemente, la economía cubana, porque ninguno de ellos nació millonario. Yo siempre tengo cierta incertidumbre, o sea, cierto escepticismo con este tipo de medidas, porque nunca logro ver en la concreta una afectación al régimen.
Y ayer un grupo de cubanos realizó una protesta frente a la Embajada de Cuba en Costa Rica para unirse a la condena internacional de la represión desatada contra los manifestantes en las protestas en la isla. También recordaron el noveno aniversario de la muerte de los integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá y Harold Cepero. Desde San José, en Costa Rica, Michel Céspedes.
Saludos a todos y gracias a Radio Martí, Martí Noticias, por este espacio que nos brindan para hablar un poquito sobre lo que hicimos acá en San José de Costa Rica frente a la embajada del régimen cubano. Primeramente, solicitamos la libertad de todos los presos políticos, la libertad del pueblo de Cuba, que hoy está sumido en un proceso de liberación, diciéndole al régimen: queremos libertad, queremos que nuestro pueblo sea libre y que no tengamos más una dictadura opresora todos los días en las calles. Luego solicitamos el rompimiento de las relaciones diplomáticas del gobierno de Costa Rica con el régimen cubano, y también recordamos el noveno aniversario de la desaparición de las vidas de Oswaldo Payá y Harold Cepero, asesinados por el régimen cubano en Bayamo, 22 de julio de 2012. Esto unió a los cubanos acá en San José de Costa Rica, haciendo estos reclamos ante la embajada del régimen cubano.
En otra información, aunque Haití atraviesa uno de los capítulos más convulsos de su historia reciente, el magnicidio de su presidente Jovenel Moïse podría convertirse en la coyuntura necesaria para enderezar el rumbo del país más pobre de las Américas. Divalicet Cash informa.
El mandatario Jovenel Moïse gobernó principalmente a través de decretos y buscó una reforma para fortalecer el poder presidencial desde que reemplazó a Michel Martelly en 2017.
A raíz de esto se da un rompimiento del Estado de Derecho y del orden constitucional del país, y estaba gobernando a través de decreto, pues él disuelve o básicamente echa a un lado el Parlamento de Haití. Es un sistema semipresidencialista.
Ahora, después del asesinato de Moïse, una de las opciones para la comunidad internacional es brindar el apoyo necesario para que Haití pueda celebrar las elecciones presidenciales programadas para los próximos meses. Pero otro experto considera la celebración de las elecciones como un error, porque la población apenas está desarrollando incipientes relaciones con los dirigentes que ahora se disputan el poder.
no insistir tanto en elecciones inmediatas en este año, que van a es más fomentar un gran diálogo nacional y apoyar a los que están buscando reformar fundamentalmente las instituciones democráticas del país.
Ambos expertos coinciden en afirmar que de replantearse el acompañamiento internacional y el diálogo con toda la sociedad, el magnicidio podría generar las condiciones para un cambio sustancial en Haití. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 minutos de la mañana, está escuchando Tempranito y de Mañana. Y a esta hora, para poner en perspectiva lo que está pasando en las calles cubanas con los jóvenes cubanos que están siendo apresados, tenemos a un testigo de lo que le ha sucedido a un familiar. Vamos a hablar con el señor Francisco Valls, que se encuentra aquí en la ciudad de Miami, y un familiar cercano ha tenido problemas porque salió a manifestarse. Se trata de un sobrino de él de solo 17 años de edad. Aquí está Exilda Arjona y Alfredo Jacomino. Muy buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Jacomino.
Francisco, ¿qué relación tiene este muchacho que ha sido apresado por las autoridades? ¿Cómo se llama y qué es de usted?
El muchacho se llama Luis Miguel Valls Pérez, es mi sobrino, y tiene, son 26 años lo que tiene el muchacho.
¿En qué condiciones resultó apresado?
El 20 de julio, sobre la 1:30, a las 2 de la tarde, estaba caminando por el pueblo y de pronto se acercó la policía a él y lo detuvo sin ningún tipo de pregunta ni nada. Ya él lo estaban buscando porque él había participado en la marcha del día 11 y estaba siendo buscado. Entonces, sin ninguna información a la familia, sin ninguna nada, fue recogido y llevado supuestamente a la policía de San José de las Lajas. Entonces, como todo pueblo pequeño, enseguida se enteraron a las personas, oye, se están llevando a Luis Miguel, que esto que lo otro, llaman a su mamá, la madre va a la policía del municipio Güines, y ahí no le dan ningún tipo de información, no le dicen nada, que no se sabe nada, y entonces cuando ellos deciden ir a San José de las Lajas, a lo que se llama el técnico de San José de las Lajas, y allí le dicen que bueno, sí, que está allí, pero no le puede dar ningún tipo de información, que tiene que esperar por la política de la unidad. Que venga mañana, al otro día, a la temprana, para que pueda hablar con ella. Ellos toman esa decisión, van al otro día, por la mañana, a tratar de conformarse con la política, y la señora lo recibe, pero no le dice que no le da ningún tipo de información. Entonces ellos tratan de pedir una prueba de vida de él y dicen que no le pueden dar ningún tipo de información ni decirle nada, porque en estos momentos no pueden dar información ni verlo ni nada por el problema de COVID, según plantean ellos. Pero así están, entonces, hasta que supuestamente, que es lo que sabemos, fue llevado a una prisión en las afueras de San José de las Lajas, que se llama, la prisión le dicen, la prisión del SIDA, donde antiguamente tenían a todas las personas confinadas que tenían la enfermedad del SIDA, fueron sacados de ahí, y ahí es donde están llevando a todo el personal que ellos entienden que ha participado en la marcha, y lo están llevando preso ahí, esperando a que se dé una decisión con él que se va a hacer.
Francisco, buenos días, gracias por estar acá en Tempranito de Mañana. Francisco, ¿no les han permitido a la familia ninguna acción legal? ¿No les han dicho que busquen un abogado ni nada por el estilo?
Ellos plantearon en ese momento, cuando la política recibió a su mamá y a su hermano, le dijo que ellos tenían 96 horas para tomar una decisión y estudiar el caso, que a partir de ahí ellos se informaban y le daban para nombrar un abogado, todo eso, pero es que no se ha hecho, porque inclusive por otras personas que nos han dicho, ya en 96 horas a muchos de ellos le han hecho juicio, un juicio sumario, que supuestamente lo están haciendo un juicio militar, es un juicio a través del ejército. Y no se sabe lo que está pasando todavía con él en ningún momento.
¿En algún momento la familia que está en Cuba le permitieron entregarle algún aseo, prendas, algo de ropa?
La política le dijo que podían llevarle aseos personales, pero no permitieron en ningún momento que ellos los entregaran. Tenían que entregárselo como todas las personas, porque según me cuenta mi sobrino, había más de 200 personas en la policía que se llama el Técnico de San José, donde se permite a toda la gente de la provincia de Mayabeque, en este caso, y había más de 200 personas ahí para entregar los aseos y las cosas, pero no le permitieron a ninguno ver a su familia ni nada. Solamente tenía que dejar lo que ellos llevaran ahí y nada más que eso.
Francisco, si su sobrino se manifestó el día 11, que era domingo, y usted dice que lo arrestaron el 20, ¿cómo fue que pudieron identificarlo?
Nosotros vivimos en un pueblo pequeño. La teoría de todas las personas, en este caso las demás personas que yo con la conversado, es que ellos están mirando los videos, las cosas que están saliendo por eso, y están identificando a las personas por esos videos y esas cosas, y están cogiendo de esa forma.
Usted me está hablando de Wines.
Wines, un pueblo pequeño de la provincia de Mayabeque.
Donde todo el mundo se conoce, en los pueblos chiquitos todo el mundo
claro,
se conoce.
Correcto, sí, es un pueblo de más o menos 30.000 personas, quizás un poquito más, donde todo el mundo sabe quién es quién y todo el mundo se conoce.
Entonces, su sobrino ahora está en un limbo, Luis Miguel está en un limbo total porque realmente no lo ha podido ver la familia, no tienen fe de vida de él, no saben en qué situación está, no pueden tomar ninguna acción legal hasta que no se los informe a ustedes.
Ellos tienen, según le plantearon a su mamá, ellos tienen 96 horas para hacer una investigación. A partir de ese momento es que la familia, a través de ellos mismos, que ellos le dicen, ya fue nombrado un abogado, este es el número de caso de él, porque a él todavía no se le ha hecho ningún caso ni se le ha dado ninguna información a la familia sobre el proceso que se le está haciendo.
Terrible.
En el caso de Luis Miguel y en el caso de los otros muchachos que están siendo enjuiciados, ¿ustedes tienen constancia de que es un tribunal militar quien los juzga?
En constancia verídica no tengo. Es lo que se está diciendo a nivel familiar, a nivel de boca ya, que solamente se está haciendo a través de un tribunal militar, porque ya inclusive hay varias personas que han sido sancionadas.
Sí, ya han sancionado muchas personas, hemos seguido eso de cerca acá, y en el caso de su sobrino de Luis Miguel, como muchos otros, el gobierno de Cuba dice que no están desaparecidos, pero si usted no sabe dónde está su familiar está desaparecido totalmente.
Sí, correcto, es lo que se le planteaba a ella, porque ella lo que estaba pidiendo, porque en el caso de mi sobrino sucede algo importante, él es detenido el día de las manifestaciones, el día 11. Y en el tumulto, cuando lo montan en un camión para llevárselo, esposado, él logra tirarse del camión junto con dos personas más y logran huir. Y se esconden. Se mantienen escondidos por varios días hasta que, a través de información de esto, otro, ellos van recogiendo información, logran volverlo a recoger. Y en ningún momento van a su casa la mamá a decirle que, bueno, mira, ya detenimos a esta persona. No. En ningún momento se le informa a la familia de que él ha sido detenido.
Sí. Se enteran por la gente del pueblo.
Correcto, nos enteramos por la gente del pueblo que dicen, oye, se llevaron a Luis Miguel. Nadie se personó, ni la policía, ni la seguridad del Estado, nadie se personó en su casa a decirle a la madre, mira, su hijo ha sido detenido y va a ser llevado.
Francisco, en las dos oportunidades en que arrestaron a Luis Miguel, ¿en qué condiciones lo arrestaron? ¿Hubo violencia?
Yo tengo varias fotos que se las voy a enviar personalmente después a usted para que usted vea la violencia, los golpes que recibió, sobre todo en lo que es la parte del estómago, en la parte de la espalda. Él tiene marcas de golpe y eso da.
Terrible, terrible lo que nos cuenta. Está pasando eso ahora mismo en Cuba. Muchas personas utilizando las redes sociales y utilizando los medios como Radio Martí para denunciar todo lo que está pasando.
Gracias a ustedes por esta posibilidad que nos está dando nosotros para poder...
Francisco, ahora mismo me surge una pregunta. Y es un tema triste, el hecho de que personas en Guinness, hay muchos pueblos pequeños en Cuba donde todo el mundo se conoce, estén, como decimos los cubanos, chivateando a los jóvenes que han participado.
¿Qué está pasando
en Guinness con esa chivatería?
No, lo que está pasando es eso, que a través del sistema que tienen ellos de vigilancia por más de 60 años, los comités, esto, lo otro, que no funcionan tan bien como funcionaban antes, pero bueno, todavía quedan personas, sobre todo personas de la tercera edad, arraigados a esa ideología horrible, y son los que se dedican a decir fulano, mengano, dónde está, que esto, que lo otro, porque, por ejemplo, todavía quedan muchas personas escondidas. Y eso lo sé yo por mi familia, que lo ha dicho él, todavía quedan muchas personas escondidas. Entonces están esperando nada más que esa persona salga, porque desgraciadamente en un momento determinado esa persona tiene que salir a buscar algo, buscar esto, porque el producto de la necesidad que hay, ya lo ven y automáticamente informan y lo cogen enseguida. Porque lo que está pasando es que los que están recogiendo a las personas son personas vestidas de civil. En ningún momento la policía es la que lo está deteniendo, porque el problema es ese, que los están cogiendo a través de personas que están vestidas de civil.
¿Qué situación?
Francisco, en cuanto usted tenga mayores detalles sobre claro. Luis Miguel Valls, por favor, nos los hace llegar esos detalles también. Vamos a agradecer que nos envíe las fotografías de su sobrino.
Ok, sí. Mi esposa las está preparando, ya le envió una foto de él, y ahora la voy a enviar las otras fotos.
Muchísimas gracias, y estamos con ustedes, sintiendo gracias. También el dolor que está sintiendo su familia.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad poder expresarnos y demostrarle lo que está pasando al mundo entero.
Y sobre todo que a través de la denuncia que usted hace de su sobrino, las autoridades sepan que los familiares aquí en Cuba y en el mundo entero están pendientes de sus seres queridos en Cuba, y que están pendientes de que si hay, que ha habido, pero si se repite la violencia, todo eso va a formar parte de la historia, porque los culpables tienen que pagar también por una violencia desmedida en contra de personas inocentes, que lo único que estaban pidiendo era libertad.
Correcto.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, Francisco. 7:50 minutos en Tempranito y de Mañana. Ahora vamos a pasar directamente a declaraciones que hizo el senador republicano por la Florida, Marco Rubio.
Mira, el grupo en la Casa Blanca, que está encargado del tema de Cuba, en el Consejo de Seguridad Nacional, en el Departamento de Estado, ese grupo siempre ha estado a favor de una apertura hacia el régimen cubano, siempre. Muchos de ellos ayudaron a negociar y ayudaron a implementar y siguen abogando a favor de la política que puso Obama en el 2015, que fue un desastre. Y este grupo, desde un principio de estas protestas, estaba buscando cómo utilizar este momento como excusa y una oportunidad para poder lograr lo que han pedido desde un principio. Por eso que vimos en las primeras horas, cuando empezaron las protestas, los primeros pronunciamientos que salieron de la Casa Blanca no fueron sobre la libertad, no fueron sobre los abusos. Fue sobre un pueblo que estaba sufriendo por el COVID, por la hambre, por la falta económica, porque ellos siempre han visto Cuba como un problema económico, como un problema que si el pueblo solamente tiene más dinero y quitamos el embargo y hacemos más negocio con el régimen, su vida va a mejorar y no hay problema ninguno. Y ignoran por completo lo que estaba pidiendo el pueblo claramente en las calles, que estaban pidiendo libertad. Eso es lo que están demandando, libertad en Cuba, y ellos ignoran eso. Y ahora vemos estas nuevas declaraciones que salieron ayer de Biden, que vienen de esas personas, y esas declaraciones son que están expresando un grupo que está estudiando cómo que las remesas lleguen directamente al pueblo cubano. Señoras y señores, la única razón por la cual en este momento no le llega directamente las remesas al pueblo de Cuba es porque el régimen cubano no lo permite. Los que tienen que ponerse a estudiar eso son el régimen cubano, no el gobierno de Estados Unidos. Pero en fin, eso es una cortina de humo. Porque lo que ellos quieren lograr aquí, lo que vamos a ver aquí, es que la respuesta a estas protestas va a ser una apertura al régimen, cosa que ha pedido el régimen, un entendimiento con el régimen. Es lo que esta gente quiere, es lo que van a empujar, y no podemos permitir que eso ocurra. Eso sería una falta de respeto a las personas que están en calle protestando, que han sufrido abuso y atropello y hasta muertos que han habido. Eso sería una falta de respeto a su movimiento y sería un golpe muy duro a la causa de la democracia y la libertad en Cuba. Y en fin, eso es lo que quiere el pueblo cubano. Ellos quieren libertad.
Seguimos ahora con el deporte y Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana, y bienvenidos una vez más a su sección deportiva por esta su emisora favorita, Radio Martí. La UEFA, Unión de Fútbol Asociada, dio a conocer las fechas para el arranque de la Champions League. Hay dos fechas en septiembre para la ronda de liguillas. comenzando el 14 y 28 de septiembre, solamente una en octubre, el 19 y el 20, hay dos más en noviembre, el 2 y 23 de noviembre, y la última, la sexta y última en la ronda de fase de grupos, el 7 y 8 de diciembre. Recuerden que a partir de esta temporada, en competencia europea, ya sea la Champions League o la Europa League, no existe el gol de visita que vale doble en las rondas del knockout, o sea, en los octavos de final, cuartos de final y en las semifinales. Así que prepárense para ver más penales, sí, series que terminen en la definición por penales. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Bravos de Atlanta derrotaron a los Phillies de Filadelfia 7-2, y la ofensiva de los Bravos estuvo a cargo de Swanson, el shortstop, que conectó un gran slam, el batazo de la victoria. Es muy difícil perder un partido cuando alguien conecta un gran slam. El único cubano en este juego, el center fielder de los Bravos, Guillermo Heredia, se fue en blanco de 4-0. Está bateando 250. Por los Phillies, Segura tuvo dos hits. Gregorius, el holandés, también dos hits, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Bravos de Atlanta aún así ganaron este partido gracias al Grand Slam. Los Tigres del Detroit están al rojo vivo. Derrotaron otra vez a los Texas Rangers. Fue 7-5. Por los Tigres, el receptor Hase conectó un cuadrangular de 3 carreras. Ese fue el batazo más importante del día. Por los Texas Rangers jugaron 2 cubanos, ambos novatos. Primero está Adolis García, serio candidato para novato del año en la Liga Americana. El center fielder conectó un imparable en 5 turnos al bate. Su promedio es 262. Y también está Andy Ibáñez, el center fielder, tercera base, que hoy jugó primera y segunda. Tuvo 3 imparables en 4 turnos al bate. Anotó 2 carreras, impulsó otra, conectó un triple en este partido y está bateando 222. Solamente tiene 90 turnos al bate en su tierna carrera a nivel de grandes ligas, este muchacho de 28 años de edad que nació en La Habana. Muy bien, les podemos decir que va a ser una jornada completa hoy viernes en el béisbol de las grandes ligas. 15 partidos, el primero de ellos arranca en Chicago, en Wrigley, a las 2 de la tarde. Los Diamondbacks de Arizona contra los Cachorritos. Luego a las 7 p.m., Washington contra los Orioles de Baltimore. A las 7 también Atlanta contra Filadelfia. Cardenales versus Cincinnati. También a las 7:10, Tampa Bay contra los Indios de Cleveland. Los Azulejos de Toronto en la Gran Manzana contra los Mets. A las 7:10, los Padres de San Diego, aquí mismo en la capital del sol, contra los Marlins de Miami. Los Yankees en Boston para el segundo juego de una serie de 4 partidos. Y estoy viendo que en este momento los Medias Rojas de Boston acaban de dejar en el campo a los Yankees de Nueva York 5-4 en 10 entradas en el primer partido de la serie. Mientras grabo este informe, a casi a la medianoche, estoy viendo a los Medias Rojas dejando en el campo a los Yankees. O sea que los Medias Rojas ganaron el primer partido de la serie en extra innings, 5-4. Hoy viernes a las 7:10 de la noche, Gerrit Cole contra Rodríguez en el segundo partido de esta emocionante serie de 4 juegos. También los Tigres del Detroit contra los Reales de Kansas City a las 8:10. Los Astros de Houston contra los Texas Rangers. Angelinos versus Minnesota. Medias Blancas de Chicago versus Milwaukee. Piratas versus San Francisco a las 10 de la noche. Los Rockies de Colorado versus Dodgers en Los Ángeles. Y por último, los Atléticos de Oakland contra los Marineros de Seattle. Muy bien, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Son las 8:01 de la mañana. Les saluda Alfredo Jacomino. Para todas las personas que nos escuchan dentro y fuera de la isla, está escuchando Radio Martí. Servidor Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Teudy Giró, Patricia Martínez, Pepe Lacayo en los deportes, Lázaro Domínguez en el tiempo, Jorge Jáuregui en la sala de redacción y Ariadne González en el boletín noticioso. No es, se me quedó nadie.
Eso lo anotaste.
No. Ese titube, ¿qué? No,
se tomó fuera. La vitamina de la memoria o de la desmemoria, no, de la memoria. Gracias a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Todavía nos queda muchísimo tema aquí para contarles a ustedes, para denunciar a través de la radio lo que está pasando en Cuba. Así que no se vayan de la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a Tempranito Martín. @gmail.com.
8:02 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí.
En las informaciones, Amnistía Internacional denunció el jueves que las familias de los manifestantes detenidos en Cuba no están siendo informadas dentro de un razonable periodo de tiempo. Desde el 16 de julio, Amnistía habló con varios parientes de personas arrestadas como consecuencia de las protestas del 11 de julio.
Ellos declararon que las autoridades cubanas no les habían informado del paradero de sus parientes. En uno de los casos, la familia no había sido informada por 96 horas. En otro caso, un miembro de la familia dijo que no había podido localizar a su pariente por 6 días. En ninguno de los casos, los parientes recibieron llamadas telefónicas de los detenidos. Amnistía subrayó que Cuba forma parte de la Convención Internacional para la Protección contra la Desaparición de Todas las Personas. De acuerdo con dicha convención, rehusar el reconocimiento de la privación de libertad de una persona puede ser considerado como una desaparición forzada, o sea, un delito de la ley internacional. Y según los datos recopilados por la Organización No Gubernamental de Asesoría Jurídica Cubalex, 127 personas han sido liberadas por el régimen cubano tras las protestas populares que comenzaron el 11 de julio, mientras que 491 permanecen detenidas o desaparecidas. La abogada Giselle Murphy Cruz, quien integra el equipo de Cubalex, así lo informó el jueves a Radio Martí.
En estos momentos la lista está en 618 en total. Lista que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas que están liberadas. La lista está en constante movimiento porque se está verificando y contrastando información. Entonces 127 personas se están reportando liberadas, por lo tanto quedan 491 entre desaparecidos y detenidas.
Y continuarán bajo arresto domiciliario 3 periodistas de la revista independiente La Hora de Cuba, mientras que se reportan más nombres de detenidos asociados con las protestas del 11 de julio en demanda de libertad. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles fueron sacados de prisión los 3 miembros de la revista La Hora de Cuba, quienes continuarán bajo prisión domiciliaria y ya los 3 tienen abogados para enfrentar la acusación por el delito de desorden público. Su director, Henry Constantín, nos dijo que aún en la tercera unidad de instrucción en el reparto Monte Carlos en la ciudad de Camagüey quedan muchas personas detenidas asociadas al 11J y sobre las condiciones en el lugar señaló.
Las celdas tienen doble puerta, las personas incomunicadas entre celda y celda y allí sigue interrogatorio, por lo menos con nosotros, era prácticamente uno al día y a veces 2 con los instructores de la seguridad de Estado. Sufrimos una alimentación pésima, abusos en los derechos de comunicación nuestros.
Por su parte, Henry también rechazó enfáticamente las acusaciones en contra de los 3 y las calificó de farsa judicial.
Nosotros, Neife y yo, ni siquiera llegamos a la protesta. No hay manera que hayamos podido hacer nada grave que tenga que ver con desorden público. Y en el caso de Iris, se encontraba dentro de la protesta, como se encontraban decenas de personas más, que eran mayoría jóvenes artistas, cuentapropistas, que coreaban libertad y libertad. O sea, para ellos es imposible admitir que la mayoría de los cubanos no comparten sus políticas y que quieren cambios en el país.
Mientras que en la sede provincial de la Seguridad del Estado, en la ciudad de Camagüey, permanecen detenidos varios activistas desde el domingo 11, informa Jordan Marrero Huerta.
Entre los detenidos se encuentra Villesi Santana Jobo, Marisol Peña Escoba, Humberto Luciano Galindo Moya, José Luis Acosta, Leyani Heredia, Bárbaro de Céspedes y Giovanni Sepúlveda.
Y también desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, la delegada de Cuba Independiente y Democrática, Arelis Rodríguez Silva, reporta la situación de un ex deportista arrestado desde el domingo 11 y en espera de juicio.
La situación de José Luis Padrón Medero. Hace más de un año que abandonó el deporte a sus 35 años de edad. Lo acusan de desorden público porque el día 11 él se manifestó aquí en Alquízar. Lo tienen detenido en Guanaján. El hermano de él estuvo ayer allá, pero no lo dejaron ver. Lo tienen incomunicado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio recordó ayer el 9º aniversario de la muerte de los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero. Rubio dijo que es importante celebrar el legado de ambos en la defensa de la libertad de Cuba. La dictadura de Castro y Díaz-Canel debe responder ante la justicia y por este y todos los crímenes en los que han sido implicados, dijo Rubio, sobre la muerte de los 2 activistas del Movimiento Cristiano Liberación. Payá y Cepero perdieron la vida en un accidente en una carretera cerca de Bayamo. La familia de Payá ha denunciado que no fue un accidente, sino un atentado del régimen. Varias organizaciones han pedido una investigación imparcial de lo ocurrido. En otra información, autoridades de Colombia denunciaron el jueves que el reciente ataque con ráfagas de fusil contra el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque fue planeado desde Venezuela por guerrilleros disidentes de las FARC y un ex militar colombiano. El informe lo tiene la agencia AFP.
El gobierno de Colombia denunció el jueves que el reciente ataque con ráfagas de fusil contra el helicóptero en que viajaba el presidente Iván Duque fue planeado por disidentes de las FARC y un ex militar colombiano. En la zona del atentado se encontraron dos fusiles AK-47 con la marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Que este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela. Y por lo tanto es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques a la institucionalidad colombiana.
El 25 de junio, la aeronave presidencial recibió varios disparos mientras se aproximaba a un aeropuerto en la fronteriza ciudad de Cúcuta. El mandatario y sus acompañantes resultaron ilesos. Uno de los detenidos por el ataque es Andrés Fernando Medina, un capitán pensionado del ejército colombiano, que según las autoridades fue quien diseñó y ejecutó el plan contra Duque.
Fueron capturadas 10 personas, integrantes de esta organización en diferentes zonas del país, en Cúcuta, en el Zulia y en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, norte de Santander.
Los detenidos también serían responsables del ataque con coche bomba del 15 de junio en una instalación militar de la misma región, que dejó 44 heridos. Por ese asalto, además del exmilitar y sus cómplices, fueron arrestadas otras 7 personas. Duque ha acusado al presidente Nicolás Maduro de refugiar en territorio venezolano a disidentes y tropas del ELN. Sin relaciones diplomáticas desde 2019, ambos países comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana, y a esta hora hacemos contacto con nuestro colega de radio, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al Día.
Buenos días, Alfredo. Buenos días. ¿Qué tal de viernes?
Aquí estamos, avanzando y mirando todo el panorama cubano.
Yo sé. Y también iniciando los Juegos Olímpicos, una modalidad nueva, sin participación de ninguna persona en los estadios. Una cosa inconcebible COVID, pero hay que poner en perspectiva que el 80% de los japoneses aún no se han vacunado. Sigue la resistencia de las personas a la vacuna, a pesar de lo efectiva que es, increíble. Bueno, entrando en tema nacional, sigue teniendo vigencia informativa, haciendo titulares el tema de los detenidos por las protestas del día del 11J. Hoy estamos trabajando en el espacio y vamos a hablar también con algunos activistas. Ya fueron presentados ayer en el Tribunal Municipal de Jovellanos, el habeas corpus. Como ustedes saben, esto lamentablemente en una sociedad donde no hay separación de poderes, pero es un recurso que existe, el entregar el habeas corpus. Se entregaron habeas corpus en favor de 5 activistas ayer en horas de la tarde del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que dirige Félix Navarro, con Rodríguez, con residencia ahí en Perico. Precisamente él es una de las personas que se le presentó el habeas corpus, también en favor de Armando Abascal, de Francisco Rangel Manzano, de Orelvis González Ramírez y de Adrián Echegoyen. Ahora Fiscalía tiene 72 horas para responder si sí o si no. Hasta ahora, como ustedes saben, pues básicamente Fiscalía siempre se ha ido por la tendencia que impera, que es en favor del oficialismo y de la dictadura. En fin, de eso vamos a hablar también. Exilio Alfredo, continúa el abuso, el robo, la desinformación, la extorsión y hasta el robo de las pertenencias que los familiares de los presos le están haciendo llegar a estos reos que están allí en proceso de juicio y de instrucción de cargos luego del 11J. De eso vamos a hablar. Y por supuesto, va a tener tema importante, central hoy en el espacio también, la situación del COVID-19. Ayer se rompieron récords, vamos a ver cuáles son las cifras de hoy. Y dentro de este desastre que hay, vamos a hablar sobre el incremento de los fallecidos, según reportan cubanos a lo largo y ancho de la isla, y que no están apareciendo en los reportes del señor Francisco Durán. Por ejemplo, vamos a citar lo que nos ha dicho un activista en Ciudad de Ávila, que en la página Rebolico del local donde ella vive, donde esta red social interna, pues las personas acuden, han puesto la información ayer de lo que las personas pusieron fotos de los familiares que habían muerto por COVID en Morón. Eran 14. Ausencia total en el reporte oficial. ¿Por qué lo están haciendo? No sabemos, pero está ocurriendo. Además,
eso ha pasado en varias ocasiones, que las personas han denunciado, claro, que han visto el reporte y se preguntan, ¿y dónde está el familiar mío? ¿Qué número aparece de él en esta estadística?
Excelente. La preocupación que hay es que sea bastante significativo el aumento de fallecidos, y ante esta situación el gobierno está ocultando. Mira, les voy a poner breve, antes de terminar, otro ejemplo importante. Tuve la información fuera del aire. El Parque Martí es el parque central de Ciego de Ávila, la cabecera provincial. Hay una persona que vive frente al Parque Exilda que tiene mucho miedo porque los policías miran, porque el Parque Central de Ciego de Ávila, que es el punto neurálgico, el pulmón de esa ciudad, a través del parque se mueve todo, y está la sede del partido, los principales comercios, la sede del gobierno. El parque está totalmente militarizado, como está el resto de los parques públicos en Cuba luego del 11J, por el terror que tiene el oficialismo.
Así mismo.
Y entonces esta señora nos contó fuera del aire que tiene pánico porque están mirando los policías hacia su casa, que es una de las 6 casas que está ahí frente al parque, y tienen miedo ella que la acusen de algo, como que está tirando fotos o algo, porque el parque está totalmente... Policías con palos, ¿eh? Policías con palos para evitar que los cubanos se aglomeren y se reúnen ahí. Así están las cosas en Cuba.
Qué barbaridad.
Gracias, Tomás.
Bueno, buen fin de semana y
igual
nos
para
mantenemos
ti.
En contacto.
Igual para ti.
8:15 minutos de la mañana.
Y ahora vamos a escuchar estas declaraciones del músico y activista Osvaldo Navarro, Navi Pro. Él nos comenta, nos detalla cómo fue la detención del rapero Richard Zamora, conocido como El Radical.
Richard Adrián Zamora Brito, conocido también como El Radical en el gremio del hip hop cubano, fue arrestado en la madrugada del 11 para el 12 de julio, el pasado 11 de julio, después de haber participado ese mismo día en la manifestación que tuvo lugar en el municipio Colón, su municipio, de la provincia de Matanzas. Esa misma madrugada la policía le informa a su familia que Richard está bajo un proceso de investigación y que mantuviera la calma, que probablemente saldría en poco tiempo, 3 días o algo así fue lo que le dijeron a la familia, que para su sorpresa, al otro día, cuando van a saber cuál es el estado de Richard Zamora, se enteran que había sido trasladado para instrucción penal en la provincia de Matanzas, bajo el mismo cargo, o sea, un proceso investigativo. Era la excusa que le daban a las familias y a la esposa. Cabe señalar que cuando fueron a arrestar a Richard no se presentaron con ningún documento legal acreditado en lo absoluto. Simplemente se personaron y le dijeron que tenían que acompañarlo. O sea, nadie sabía por qué se estaban llevando a Richard. Obviamente se presume que fue por participar en la marcha, en la manifestación legítima, además, por un reclamo ciudadano que desde los derechos de libertad de expresión y los derechos a la libre manifestación dentro de nuestro país deben ser respetados por el Estado cubano. Violando todo esto, aún así fue arrestado, al igual que otros tantos jóvenes que sabemos que están hoy en cárceles pendientes a juicio o en estaciones de policía. En el caso específico de Richard, tiene la familia ningún tipo de contacto con él, no lo ha podido ver, no lo ha podido visitar, solamente pasarle algunos insumos necesarios, una muda de ropa, un par de chancletas y algo muy mínimo de aseo. Todavía no se sabe exactamente de qué se le acusa. La fiscalía tiene ya el caso en sus manos. Y según el instructor, es probable que lo acusen de desorden público. Tememos, en el caso de Richard, que lo quieran enjuiciar, ponerle una causa común, como han hecho tantas veces en este país, para justificar la verdadera razón por la que apresaron a Richard, que es simplemente por salir a las calles, protestar por la situación que hay en el país y pedir libertad, que es un derecho totalmente legítimo. Estamos al tanto todavía, recogiendo información y viendo cuáles serían los próximos pasos, pero atendiendo también a lo que diga la fiscalía, que en este caso se sabría, ¿no?, después de lo que diga la fiscalía, de qué se le está acusando exactamente, y cualquier otra información que tengamos la haremos saber. Hasta ahora es lo que se sabe.
Ustedes acaban de escuchar las declaraciones del músico y activista Osvaldo Navarro, más conocido como Navi Pro, y él nos estuvo comentando, detallando acerca de la detención del rapero Richard Zamora, el radical que varias veces fue citado y advertido por la policía política en Cuba. Vamos a escuchar este fragmentico de este tema que se llama Cambio, es el radical con David de Ogni.
Solo su familia puede crecer, inflar y prosperar a su aire. Explotan al barrio, el barrio lo ve, están a la cara y lo saben. Hacer suave, van a perder, barrio, dale, vamos a vencer.
Tu gobierno te reprime, el partido te miente, eres víctima del silencio impuesto por tu presidente. Matan tus ideas, pisotean tus derechos y el abuso policial continúa al acecho. Te atropellan, te manipulan y censuran tu expresión, se burlan del pueblo mientras violan la constitución. Más de una generación a los pies de este sistema, alimentándose de discursos y de un miedo que da pena. Condenas entre cadenas, emblemas, frases y lemas, un país con su dilema, cargando una condena. Se ignoran nuestros problemas por un retrógrado esquema que entre flemas se quema mientras yo ocupo este tema. Libérate de las cadenas, que bien Perucho dijo, vivir entre ellas es vivir en oprobio sumido. Del clarín escucha el sonido y levanta tu frente, que por tus venas corre la sangre de un bambí valiente. De frente enfrenta a lo que venga, man, no podrán parar a todo un pueblo, ya lo dijo ese refrán. En la unión está la fuerza y la solidez de un titán. Verás como al unísono sus mentiras caerán, pagarán todo el daño que han hecho. La libertad no es un lujo, es un derecho. Siéntela la y levanta tu moral del piso y deja de ser ya ese cubano sumiso.
No queremos ser como aquel que quiso convertirse en un...
Esto es el tema Cambio, Richard Zamora, el radical, y David de Ogni. Vamos a seguir muy de cerca, Jaco, lo que está sucediendo con este rapero Richard Zamora, el radical. Pero Jaco, a raíz de Patria y Vida, pues muchas personas se unieron y comenzaron a sacar nuevos temas. Uno de los temas que está fresquecito ahí es el de Todo por Ti, de Daimé Arocena y Pavel Urquiza. ¿Por qué voy a hablar de Todo por Ti, de Daimé Arocena y Pavel Urquiza? Porque yo digo que cuando a ellos les pica algo y les molesta es porque de verdad está calando fuerte, ¿verdad? Bueno, el ex ministro de Cultura y actual presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, ha criticado el tema de Pavel Urquiza y de Daimé Arocena. Los está criticando con todo. Y Pavel Urquiza le ha dicho, enajenado de la realidad cubana en su compromiso con un sistema totalmente obsoleto. Abel Prieto está criticando que varias de las imágenes que aparecen en el tema Todo por Ti de Daimé Arocena y Pavel Urquiza, pues están enseñando las manifestaciones y la represión a manos del régimen cubano. Y Abel Prieto utilizó el muro de Facebook de la Casa de las Américas para arremeter contra el tema Todo por Ti. Vamos a escuchar un fragmentico.
Cuba, mi Cuba, ay Cuba, Cuba, una puerta se abre en el camino hacia ti, despierta, tu corazón despierta. Se adueñaron de las calles, sin miedo te abrazaron boca a boca para no dejarte morir. Cuba bonita, no
sufras más, llevas demasiado tiempo a ciegas. Voy a ser tus manos, secaré tus lágrimas.
Voy a ser tus piernas, me levantaré por ti. Por ti,
por ti.
Jaco y los oyentes, lo que le ha molestado a Abel Prieto es el uso, según él, de las imágenes que no son verdaderas y siguen con el mismo cuento de decir que las imágenes son manipuladas. Y él dice, insignificante como obra de arte, pretende que funcione en términos de propaganda política. Usaron para el videoclip imágenes del pueblo, según dice Abel Prieto, cuando arremete contra un autopatrullero y contra la policía. Y él dice que no, que esto es mentira. Dice que hay una campaña de odio contra las personas que apoyan al régimen cubano. Y Pavel Urquiza ha dicho a Diario de Cuba, Abel Prieto no comprendió la canción porque está metido en su papel de bufón de la dictadura. Ellos hablan de marionetas y de mercenarios. Yo creo que él es un mercenario de esa gente. Cuando les pica algo y ellos comienzan a criticarlo es porque de verdad está surtiendo efecto y están viendo que está surtiendo efecto. Este tema Todo por Ti ya tiene muchísimas visualizaciones, la gente lo está compartiendo mucho y están aplaudiendo a estos artistas, a Pavel Urquiza, pero también están asombrados y felices y contentos de que Daimero Sena, que siempre ha hablado y siempre ha dicho la verdad sobre lo que está pasando en Cuba, pero que Daimero Sena se haya unido a Pavel Urquiza en este tema. Que habla de que una puerta se abre, que hay que despertar, que ya tus hijos se adueñaron de las calles sin miedo, te abrazaron boca a boca para no dejarte morir.
¿Cuánto le habrá pagado la CIA a ellos dos para que hicieran esa canción? Porque la CIA es...
¿En dólares o en euros?
Es una institución que tiene un presupuesto tan enorme, porque le paga a todo el... Debe de manejar
todo el
¿cuántos
mundo?
Millones de dólares?
No, dólares no, los dólares no funcionan, tiene que ser en euros.
Pero la CIA no paga en euros.
Bueno, pero tiene que pagarles a ellos en euros, porque ya no quieren dólares.
No entiendo, porque esa persona que hizo ese comentario inteligentísimo en las redes sociales dice, sí, ¿pero cómo le va a pagar a la gente del pueblo en dólares si el dólar es ahora en Cuba no...
No funciona,
vaya,
no funciona.
Como que no. Entonces... debe estar loca la gente de la CIA. ¿De qué gaveta abro? No, ¿qué gaveta abro? ¿En qué moneda le pago a esta gente?
Así mismo, en yen japonés, mejor. En yen japonés.
Qué barbaridad. Sí.
Pues sí.
8:26 de la mañana, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Exilde y Alfredo, mientras un centro de altas presiones de 1021 milibares domina el nordeste del Golfo de México con condiciones de tiempo muy estables. Una nueva onda tropical se extiende esta mañana desde la región central de las Bahamas hacia el sur sobre la región central de Cuba y las aguas del Mar Caribe Central. Esta onda se está moviendo al oeste a unos 22 kilómetros por hora, está acompañada de nublados y lluvias, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, algunas fuertes, que deben afectar a las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida en el curso de este fin de semana. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más probables en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 33 y los 36. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en la costa sur de Pinar del Río. Tendremos poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente.
Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana, su emisora Radio Martí. Estamos aquí todos los días desde el lunes hasta hoy viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y qué raro que no ha escrito mucha gente hoy.
No, no digas eso. Yo no sé por qué llegan por paquetes los correos. Acaban de llegar ahora mismo 6 correos.
Así es, Sopetón.
Así. Está aquí Jacinto, Leonardo primero, Ángel, que nos dice, ustedes están, el programa es grabado porque yo les escribo y no llegan mi correo. No, Ángel, aquí estamos en vivo a todo color, pero está pasando eso. Ustedes escriben y los correos llegan cuando ellos quieren o cuando les permite Texas salir de Cuba. Así que un saludo para tu admiradora número uno,
Estrella de Oriente.
Aquí está escribiendo y saludándote.
Y Marta María también.
Marta María, que qué bueno. Marta María está descansando de tus clases de boxeo. Ella está ahí calmadita. Y bueno, nada, señores, disculpen que no es que no leamos los correos.
No, es que no
llegan todos juntos. Han llegado 6 así de un golpe. Un saludo para Hugo, que después dice que yo no lo quiero y que no lo saludo. Hugo, y dice que saludos para ti para que no lo bloquees.
No, ahora no.
Oh, en estos tiempos no. Un beso enorme para todos ustedes.
Yo no dije que lo bloqueara, yo le dije embárgalo.
Sí, más bonito.
8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó las detenciones masivas y los juicios falsos que están condenando injustamente a prisión a los manifestantes antigubernamentales en Cuba y habló de las sanciones que impuso su gobierno al régimen cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el presidente dijo que el pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica que todas las personas y que Estados Unidos apoya a los valientes cubanos que han salido a las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista. Señaló que este jueves su administración está imponiendo nuevas sanciones contra elementos del régimen cubano responsables de la represión. El ministro de las Fuerzas Armadas y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior para hacerlos responsables de sus acciones, añadiendo que esto es solo el comienzo. Expresó además que el apoyo de Estados Unidos al pueblo cubano es inquebrantable y que se están asegurando de que los cubanoamericanos sean socios vitales en los esfuerzos por brindar alivio a las personas que sufren en la isla, señalando que están trabajando con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para brindar acceso a Internet al pueblo cubano que eluda los esfuerzos de censura del régimen. Asimismo, añadió que están revisando la política de remesas para determinar cómo se puede maximizar el apoyo al pueblo cubano y que están comprometidos a renovar el personal de la embajada en La Habana para brindar servicios consulares a los cubanos y mejorar la capacidad de relacionarse con la sociedad civil. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Sin embargo, para la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, la Casa Blanca tiene que endurecer aún más las medidas.
Con respecto a esta nueva medida de sanción que la administración Joe Biden ha puesto al ministro de las Fuerzas Armadas de la Boina Negra, realmente yo pienso que eso ha sido bien blando y esto no va a resolver la situación de la violencia que el régimen cubano ha desatado o ha fortalecido desde el día 11 con los manifestantes, porque realmente cómo van a controlar quién son los que integran los Boinas Negras. Son cientos de personas, de jóvenes que están metidos en Boinas Negras, ¿cómo lo van a poder controlar? ¿Cómo van a poder controlar al ministro de la FARC? Realmente pienso que Biden debe ser más fuerte con respecto a Cuba, con respecto al régimen cubano. Realmente tiene que tener más fortaleza y se lo remesa, no vale sino al régimen cubano. Realmente no levantar el embargo. Realmente les digo de que esto no va a resolver la situación de que está presentando ahora mismo un pueblo que está hambriento, un pueblo que está sufrido, un pueblo que salió a las calles de una forma pacífica, exigiendo la libertad que le ha robado por más de 60 años una dictadura. Y estoy hablando con la prima de una joven que salió o participó en la manifestación y la han sancionado un juicio sumarísimo a un año de privación de libertad. Y después de 11 días le han dado 13 segundos para comunicar de que ya están enguatados. Realmente esto no va a resolver nada.
Y la organización Human Rights Watch denunció que el periodista y activista cubano Dixán Gaín Zamoré está preso desde el 11 de julio. Ese día participó de las manifestaciones. Luego la policía lo fue a buscar a su casa y lo acusó de desorden público. Human Rights Watch exigió la libertad de Gaín y advirtió que está en huelga de hambre. Y el senador Marco Rubio dijo que las redes privadas virtuales conocidas como VPN pueden ayudar al pueblo cubano a conectarse al Internet y lidiar con el bloqueo del régimen impuesto al pueblo, pero también advirtió que no hace nada si el régimen corta el acceso a Internet. Rubio abordó este tema el jueves tras las declaraciones de la Casa Blanca sobre la necesidad de mejorar el acceso de los cubanos al Internet. El senador cubano-americano dijo que la tecnología existe para proporcionar servicios celular y satelital desde globos y otros métodos directamente a quienes no tienen acceso a Internet, pero eso no sucederá en Cuba, al menos que la administración Biden dé un paso adelante. Dijo que se alegra de que el presidente Biden esté comenzando a tomar medidas, pero aclaró que debe hacer más para ayudar al pueblo de Cuba a asegurar el acceso sin censura a Internet. Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 37 minutos de la mañana. A continuación voy a leer las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre la represión en Cuba. Condeno inequívocamente las detenciones masivas y los juicios simulados que están condenando injustamente a prisión a quienes se atrevieron a hablar en un esfuerzo por intimidar y amenazar al pueblo cubano para que callara. El pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica que todas las personas. Estados Unidos apoya a los valientes cubanos que han salido a las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista. Hoy, mi administración está imponiendo nuevas sanciones contra elementos del régimen cubano responsables de esta represión. El jefe del ejército cubano y la división del Ministerio del Interior cubano que impulsa la represión para hacerlos responsables de sus acciones. Esto es solo el comienzo. Estados Unidos seguirá sancionando a los responsables de la opresión del pueblo cubano. Mientras responsabilizamos al régimen cubano, nuestro apoyo al pueblo cubano es inquebrantable y nos aseguramos de que los cubanoamericanos sean un socio vital en nuestros esfuerzos por brindar alivio a las personas que sufren en la isla. Estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para brindar acceso a Internet al pueblo cubano que elude los esfuerzos de censura del régimen. Estamos revisando nuestra política de remesas para determinar cómo podemos maximizar el apoyo al pueblo cubano y estamos comprometidos a renovar el personal de nuestra embajada en La Habana para brindar servicios consulares a los cubanos y mejorar nuestra capacidad de relacionarnos con la sociedad civil, al tiempo que garantizamos la seguridad de los diplomáticos estadounidenses que sirven en Cuba. Promover la dignidad humana y la libertad es una prioridad máxima para mi administración y trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros socios en toda la región, incluida la Organización de los Estados Americanos, para presionar al régimen para que libere de inmediato a los presos políticos detenidos injustamente, restablezca el acceso a Internet y permita que el pueblo cubano disfrute de sus derechos fundamentales. Estas fueron las palabras del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que declaró nuevas sanciones impuestas a los responsables de la represión desatada contra los manifestantes de Cuba el pasado domingo 11 de julio. Y recalcó, son solo el comienzo.
Así mismo, Jaco.
Bueno, también estamos de la misma manera que ellos nos miran a nosotros, nosotros los miramos a ellos.
Por
entonces,
supuesto.
Lo que pasa
es que este cristal está bien limpio. Sí. Muy limpio.
Salió en la televisión cubana. Fue hace unos días, me aclara Patricia. Lo vimos aquí y lo comentamos. Además, sí. Este coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado del Ministerio del Interior, salió en un programa de televisión cubana en el cual explicó algo de las desapariciones, de las supuestas, dijo, supuestas desapariciones, pero no lo voy a decir en mis palabras, él lo va a decir en la suya. Vamos a escucharlo.
Cuando la persona llega a la policía, está detenida, lo primero que se hace es registrar a la persona, lo primero que se
Exacto.
hace.
Exacto, la persona que lo conduce explica el motivo por qué lo trae. Sí, es el patrullero. Detener puede cualquiera. Puede ser que una persona, un ciudadano normal, vea a un individuo cometiendo delito, lo puede detener y trasladarlo a una unidad de la policía. Y desde que llega ahí, el primer encuentro con las autoridades es identificar a la persona que usted tiene delante. Cómo usted se llama, de dónde usted viene, dónde usted vive.
Y todo, eso, es la está, causa. Todo eso está registrado.
Y todo eso se registra manualmente y en el sistema de atención e información a la población, que sí es automatizado.
Bueno, yo no dudo que obviamente es lógico que cuando una persona sea detenida, lo curioso es que ahora le está diciendo que un ciudadano puede arrestar a otro, ajá, asumiendo las funciones de policía.
Así mismo.
Vaya, vamos a obviar eso que también es un poco macabro, pero el hecho de que una persona lo presenten delante de una estación de policía, que lo vayan a registrar, sí, es un doble registro. Lo registran lo que tienen en los bolsillos y lo registran en una libreta, en una computadora, en un papel, lo que sea. Ellos saben quién es la persona, tienen imperiosa necesidad de saber quién es esa persona. Cuando nosotros y los familiares que están en Cuba decimos que están desaparecidos, es porque ellos saben perfectamente en qué estación de policía lo tienen y cuando llega a sus familiares le dicen aquí no está.
Y la familia se tiene que poner a recorrer media Cuba para poder hallar a uno de estos detenidos.
No es que de verdad se hayan desaparecido del aire, no, es que son los familiares quienes ignoran dónde, ellos sí saben dónde están.
Así mismo, y está bien lo que dice Patricia, muchas veces tú vives, por ejemplo, en San Germán y te detienen y te llevan para Holguín, y entonces tu familia frente a la policía, ahí la PNR municipal preguntando, y ellos no te dicen que se llevaron a esa persona para Holguín. Entonces, mira.
Además, si ellos son tan eficientes, tienen que tener una base de datos donde el señor que ha sido arrestado, el ciudadano cubano que ha sido arrestado en el punto A, en esa base de datos, en esa computadora, tiene que estar registrado que lo van a llevar al punto B.
No.
Pero esa transferencia de un lugar a otro, ellos lo saben, porque ellos lo saben, los familiares. No reciben esa información.
Señores, hay que mirar la vida desde un cristal más limpio. Vamos a hablar de reacciones y de solidaridad con todos estos jóvenes, con todas estas personas que salieron el 11 de julio. Camila Cabello, Yotuel Romero, gente de zona, Emilio Estefan, Pitbull y más artistas pidieron ayer jueves libertad para Cuba en los premios Juventud que fueron celebrados acá en Miami. Esto lo informó la cadena local 10. Libertad, divina libertad, dijo Camila Cabello. Hoy me siento más orgullosa de ser cubana y me siento aún más orgullosa de los jóvenes que en Cuba han salido a las calles y que están liderando un cambio a pesar de la represión, a pesar del miedo. Ya salió con una camisa con la etiqueta SOS Cuba y Patria y Vida. Yotuel y gente de zona cantaron Patria y Vida, y algo muy, muy bonito, muy significativo. Yotuel Romero salió con una chaqueta con la imagen del rapero Michael Castillo Los Sorbos, quien está preso en la isla desde antes de las protestas. El cantante puertorriqueño, y yo les digo este nombre, va a decir quién es, Carlos Efrén Reyes Rosado, Farruko, actuó en los premios Juventud con una camiseta con la frase Díaz-Canel y el apellido. Por su parte, Pitbull, nombre artístico del cantante cubano-americano Armando Cristian Pérez, menos mal que se ponen nombres pegajosos, artísticos, dijo que la libertad más grande que tenemos es la música, y por la música es que tenemos este movimiento de Patria y Vida. Muchas gracias a gente de Zona Yotuel y a todo el mundo que es parte de esa canción. La libertad no es gratis, pero no tiene precio. Los cantantes John Cien, Lena, Malena Burke y Yailene Pérez hicieron una poderosa actuación en los premios Juventud con este reciente tema, la canción Libertad.
Movimiento San Isidro, jóvenes poderosos que con su voz van a mandar un mensaje al mundo de libertad. Una nueva historia van a crear, una historia sin dictadura. Cada ser humano se merece la libertad. Cuba, estamos contigo, los de aquí y los de allá. La libertad, la presión, el anul, la verdad, el derecho de la humanidad. Un mundo ideal en donde los humanos puedan soñar sin temer la nada.
Mucho sentimiento cubano en estos premios Juventud, muchos cantantes, muchas personalidades, el público gritando Patria y Vida y nada, ahí codo con codo con la libertad de los cubanos, Jaco, muy emocionante.
Tú sabes que ahora que están de moda los long play otra vez y esos tocadiscos, que pongan todas las canciones en un long play, todas las que tienen que ver con lo que ha pasado,
toditas.
...8.46 minutos de la mañana... ...tiempo de noticias deportivas... ...con Pepe Lacayo.
Muy buenas amigos oyentes... ...y bienvenidos una vez más a los deportes... ...por esta su emisora favorita... ...Radio Martí... ...aunque hoy viernes es oficialmente... ...la ceremonia de apertura... ...de los Juegos Olímpicos de Verano... ...en la capital japonesa... ...muchas disciplinas comenzaron ya... ...desde hace casi una semana... ...la selección norteamericana... ...de fútbol femenino... que está compitiendo en los Juegos Olímpicos, se está recuperando de su humillante revés 3-0 contra Suecia y asegura haber aprendido su lección y confía en derrotar este fin de semana a Nueva Zelanda y luego, la próxima semana, confía en derrotar a Australia para clasificar a los cuartos de final y luego a la ronda de medallas. Preclasificada número uno en el mundo por la FIFA y más que favorita para ganar la medalla de oro de nuevo en las Olimpiadas, las norteamericanas perdieron por primera vez en 44 partidos oficiales, donde llevaban un saldo de 40 victorias, solo 4 empates y 0 derrota. El balompié femenino olímpico está estructurado de una manera que protege y favorece a los equipos fuertes. Por ejemplo, hay 3 grupos de 4 países, o sea, 12 naciones participando en total y las mejores 8 de esas 12 clasifican a los cuartos de final. En otras palabras, las muchachas de Estados Unidos tendrían que terminar entre las peores 4 del certamen para resultar eliminadas en la primera ronda y marcharse a la casa sin medalla.
cosa que absolutamente nadie está contemplando en este momento. Eso sí, la selección femenina norteamericana de fútbol no puede darse el lujo de perder otra vez y mucho menos por goleada. Ningún otro partido en estos Juegos Olímpicos y esperan ganar medalla. Lo bueno de cualquier competencia de balompié internacional es que uno es dueño de su propio destino y no depende de nadie para lograr una medalla. Si las norteamericanas ganan el resto de sus partidos, serán campeonas olímpicas y punto. Nadie se acordará que perdieron su primer encuentro por paliza 3-0 contra Suecia si logran colgarse la medalla de oro en la final. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Anoche los angelinos de Anaheim derrotaron a los mellizos de Minnesota 3-2. Y en este partido José La Candelita Iglesias conectó dos imparables, anotó una carrera para los angelinos. Está bateando 284 José La Candelita Iglesias. El ganador fue Haney. 6-7, lanzó 7 entradas completas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 7. Minnesota se está hundiendo cada día más y más en la Liga Americana Centro. Los Cachorritos de Chicago perdieron otra vez contra los Cardenales de San Luis 3-2. El cubano boricua Nolan Arenado, con su jonrón número 19 de la temporada, está bateando 258. De cualquier manera, sus tres categorías ofensivas, promedio, jonrones y carreras impulsadas, muchísimo más bajo de lo que todo el mundo se imagina, y también mucho más bajo cuando jugaba en Denver, allá en el Mile High Stadium con los Rockies de Colorado. Por los Cachorritos de Chicago, Merrishnick, el center fielder, e impulsó 2 carreras en este partido, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Cardenales se apuntaron la victoria divisional. Los Padres de San Diego derrotaron a los Marlins de Miami aquí mismo en la capital del Sol. El resultado final fue 3-2. 3 boletos negociados por el venezolano Rojas en este partido. Vamos a ver cómo le fue a los Padres de San Diego. Myers con un doblete contra la cerca, su número 15. Las carreras impulsadas. Profar, el holandés, con 2 hits y 2 carreras impulsadas, está bateando 239. El ganador fue Schnell. 4 victorias, 3 derrotas. Lanzó 6 entradas completas con 3 hits. Una carrera limpia, 3 boletos, ponchó a 8. Por los Marlins, Holloway, el perdedor, entró en relevo, 3 entradas, 2 tercios, 3 hits, 3 carreras, 2 boletos y ponchó a 5. Los Indios de Cleveland perdieron contra los Tampa Bay Rays 5-4 y el héroe indiscutible en la jornada, el cubano Yandy Díaz, con 4 hits en 5 turnos al bate, incluyendo 2 carreras anotadas, también impulsó una. El cubano está bateando 261. La victoria fue en extra innings. El otro cubano del equipo tampeño, Randy Arozarena, que en su más reciente partido había jonroneado 2 veces y había bateado 3 hits, bueno, contribuyó con un sencillo en 5 turnos al bate contra los Indios. Su promedio es 252. Por los Indios, Reyes, el bateador designado, tuvo 3 hits en este encuentro. El partido lo ganó para el equipo de Tampa, Fairbanks, 3-3 en lo que va la temporada. El perdedor fue Shaw. Así que los Tampa Bay Rays continúan amenazando con quitarle el primer lugar de la Liga Americana Este a los Medias Rojas de Boston, y Tampa Bay también adquirió vía un canje histórico al jonronero dominicano Nelson Cruz, proveniente de los Mellizos de Minnesota, un canje que incluye a un total de 4 prospectos que van para Minnesota, y Nelson Cruz ahora estará jonroneando para los Tampa Bay Rays. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana de este viernes 23 de julio de 2021.
Un viernes cargadito. Aquí hemos intentado pues llevarle a ustedes muchísimos temas. Gracias a todos los que han estado en la sintonía, gracias a todos los que escriben y esperan Dice Hugo, ¿tú sabes por qué se están tardando los correos? Porque Texas los está leyendo primero y después los suelta. Yo creo que Hugo tiene toda la razón del mundo, pero muchas gracias a esos oyentes que ya tienen la posibilidad de comunicarse a través del correo de Tempranito y de Mañana. Gracias a esas personas que nos buscan como un medio de denuncia, como un medio de alivio, como un medio de desahogo, para contarnos lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando con sus amigos, con sus familiares. Eso nos dice mucho y gracias a todos ustedes por tener la valentía también de denunciar en Radio Martí todo lo que está pasando.
Sí, señor. Y como ejemplo ponemos a Francisco Valls Casañas, que llamó a esta emisora preocupado por su sobrino Luis Miguel Valls, que lo tienen detenido en San José de las Lajas. Luis Miguel Valls es de Güines. Y bueno, desgraciadamente a esos chivatones que están en Güines le dijeron a la policía dónde estaba Luis Miguel.
Aquí están los micrófonos de Tempranito y de Mañana para ustedes, para si tienen alguna denuncia, si tienen alguna inquietud, si algún familiar de usted, amigo, está detenido y está presentando dificultades para saber dónde está. Aquí estamos para ustedes y pueden llamarnos en cualquier momento. Siempre vamos a estar para ustedes.
Sí, señor.
Así mismo. Ya nos vamos despidiendo. Les estuve hablando de los temas juventud, donde este grupo de artistas, Camila Cabello, yo, Tuel Romero, Gente de Zona, Emilio Estefan, Pitbull, estos muchachos jóvenes, muy jóvenes, Yailenis Pérez y Joycen, cantaron este tema, Libertad, de Emilio Estefan, junto a Elena y Malena Burke. Así que con este tema nos vamos despidiendo, porque es lo que queremos todo, que queremos libertad.
Los jóvenes y los tembas.
Y los tembas también queremos libertad. También, la libertad. L de libertad. Muchísimas gracias a todos ustedes. El lunes estamos de vuelta.
Los queremos, señores.
Si la historia yo pudiera cambiar, hay tristes imágenes que quisiera borrar. Hay un principio y hay un final, porque el silencio es el enemigo de la libertad. Como los pájaros que tienen derecho a volar, y un nuevo sol que trae esperanzas a niños que quieran soñar. Y es una pena que con la fuerza te quieran callar. Cada ser humano tenemos derecho a nuestra voz alzar.
Libertad, libertad, libertad.
San Isidro, jóvenes poderosos que con su voz van a mandar un mensaje al mundo de libertad. Una nueva historia van a crear, una historia sin dictadura. Cada ser humano se merece la libertad. Cuba, estamos contigo, los de aquí y los de allá. La libertad, la presión, la luz, la verdad, el derecho de la humanidad. Un mundo ideal en donde los humanos puedan soñar sin temer la nada.
Ya se acabó tanta injusticia y falsedad en esta sociedad. Le pido a Dios que me dé fuerza, te juro que nadie me va a callar. Es mi verdad, es mi verdad. En Cuba cuando se tiraron a mar no pudieron llegar. ¿Cuánto? El 13 de marzo es una fecha que no vamos a olvidar. Nunca. Las damas de blanco ni dando lego me pudieron callar. No pudieron. Ahora es momento, la dictadura tiene que acabar.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.